Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 21 de mayo del año 2024 y seguimos hablando de lo mismo que veníamos hablando en el día de ayer. Porque Milei ni rectifica ni pide disculpas. Pero eso sí, dice que no se van a romper relaciones diplomáticas entre dos países hermanos, porque además los dirigentes no son quienes establecen las relaciones, sino los propios ciudadanos, los pueblos de cada uno de nuestros países. En una entrevista que concedió a una televisión argentina tras su vuelta de su viaje por España, se ha declarado víctima de las verdaderas agresiones que se vienen produciendo desde hace tiempos inmemoriales por parte de miembros del gobierno de España, fundamentalmente mujeres, y eso dice Milei, desde antes de ser presidente, acusando a Sánchez de ser él quien interfiere en políticas de países extranjeros, como bien hizo en la campaña en las presidenciales argentinas, y además de ser parte de un complot, de una estrategia conjunta con el kirchnerismo para desgastar su figura internacional, que él mismo se nombra el gran líder mundial del movimiento libertario. Acusa a Sánchez de ser un cobarde que se esconde detrás de la pollera de las mujeres para atacarlo en manada. La verdad es que Milei no pierde ocasión para despacharse a gusto. Y Álvarez, mientras que se producen estas declaraciones, se reúne con el embajador argentino para trasladarle el malestar del gobierno de España por las supuestas agresiones hacia la patria. Sánchez llama al patriotismo. Y la verdad es que el conflicto, no sé si está justificado o está forzado, pero desde luego ni unos tienen toda la razón ni otros tienen toda la culpa. La posición de Feijóo, tras girar en sus planteamientos iniciales, el de él y el de todos los líderes del Partido Popular, critica abiertamente las palabras de Milei, pero acusa al gobierno de Sánchez de exagerar las reacciones y convertir esas palabras de Milei hacia su mujer en un problema de Estado cuando no es tal. Considera que las agresiones que se produjeron, y las reconoce, hacia Sánchez y su mujer no son ni comparables con lo que hace el señor Sánchez con Ayuso, con él mismo, ni con lo que había hecho pocas semanas antes el ministro que debería estar dimitido, Óscar Puente, con respecto al el daño que se le produjo a la imagen de Milei. Bueno, ya digo yo que aquí ni todos son culpables, ni unos son tan culpables ni otros son tan víctimas. Aquí todos tienen algún tipo de responsabilidad. Que cada uno saque la conclusión que quiera. Pero si hubiese sido Milei el que hubiese iniciado el conflicto diplomático, estaría justificado tras las palabras de Óscar Puente. No lo hizo, No lo hizo. Lo que sí, se ha guardado la carta para devolverla. ¿Y de qué manera? En terreno ajeno, viniendo a España a hacer lo que hizo. Las declaraciones de Milei están claramente injustificadas, son un abuso de verborrea barata y desde luego muy en la línea del líder argentino, que es carismático, genera filias y fobias, no es indiferente, no pasa indiferente a nadie. Y hay quien lo defiende y hay quien lo critica, pero desapercibido no pasa. PSOE y Sumar sí cargan contra el Partido Popular, que como siempre es el responsable de todo, ¿no? Por su falta de contundencia y su falta de sentido de Estado en la respuesta que se ha dado desde la formación conservadora al incidente con Milei. Critican que el PSOE en su momento, cuando los ataques se produjeron hacia Mariano Rajoy o el señor Aznar, salió en apoyo. Pero la diferencia es que salían contra la figura del presidente del gobierno o contra la figura del jefe del Estado, que también hubo sus más y sus menos. Pero nunca se había atacado a la mujer de un presidente. ¿Esto es una cuestión de Estado? ¿El decir corrupta, llamar corrupta a la mujer de Sánchez? ¿Eso es un problema de Estado? Ahí está la duda, o por lo menos a mí es la duda que se me plantea. La respuesta del Partido Popular debía haber sido contundente en defensa del Estado español y de la injerencia de un líder extranjero en suelo patrio, pero por mucha reivindicación nacionalista que surjan de las palabras que acabo de decir, lo que no es ponerle un pero detrás. Hago unas declaraciones, pero el pero está de más. Punto y final. Bueno, el que está encantado con todo esto es Vox. Vox, que es el máximo beneficiario, que ha fortalecido su postura ante su electorado de cara a las próximas elecciones europeas. La pinza PSOE-Vox sobre el Partido Popular no deja de molestar al señor Feijóo y no sabe cómo gestionarla adecuadamente. Una vez más, en este incidente diplomático, no ha sacado provecho, sino que claramente se está viendo desgastado entre su propio electorado. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, que no se nos olvide, Yolanda Díaz, además de volver a cargar una y otra vez contra los empresarios, en esta ocasión por la foto que se sacaron previo al acto de Vox con el señor Milei, y a pesar de que Garamendi criticó duramente las palabras del presidente argentino, pues ahí sigue, dándole leña al mono. El ministro de Economía, el señor Puerta, reconoce que Argentina tiene inversiones con más de 200 empresas españolas, siendo España el mayor país de la Unión Europea que invierte su capital en Argentina, y reconociendo que nuestras empresas son las mejores embajadoras de las que disponemos, y rectificando la postura hostil de Sumar y de su líder, Yolanda Díaz, o ya no es su líder. Lo que sí está claro es que ya le están buscando, puesto que la señora Díaz parece que está amortizada, y ante el posible nuevo fracaso electoral en Europa, ya los componentes de la plataforma Sumar están buscando un cambio de líder o lideresa. Pero bueno, mientras tanto, la señora Yolanda Díaz intenta hacerse ver con este tipo de aseveraciones sobre la calidad humana de los empresarios españoles, que son lo peor de lo peor. Bueno, pues este lunes ha enumerado los asuntos por los que su formación, Sumar, va a pelear en la senda o en el seno del gobierno de coalición para que se incorporen al proyecto del gobierno, del Ejecutivo. Tras las próximas elecciones europeas y de cara a la próxima negociación presupuestaria para el año 2025. Los puntos en los que quiere hacer hincapié la señora Yolanda Díaz, que va a tomarlo como bandera, son tres. Poner topes al precio de los alquileres y abaratar el coste de los alimentos, un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional y la subida del indicador público de rentas múltiples, que nadie sabe exactamente qué es esto del IPREM, pero bueno, es un indicador público que sirve para tomar como base para fijar numerosas ayudas y subvenciones públicas. Bueno, pues seguimos, porque ya también conocemos que la OCU no ha encontrado nada punible ni nada que pueda ser constitutivo de delito en la investigación que viene desarrollando sobre la vinculación de la presidenta, de la mujer del presidente, doña Begoña Gómez, en el caso del rescate de la compañía Air Europa. Importante puntualizar, porque la OCU lo que dice es que no encuentra nada punible en esta parte de las investigaciones, en lo que refiere al rescate de Air Europa. Lo que sí ha encontrado la Guardia Civil implica al presidente de Adif en el tráfico de influencias del caso Coldo. Un nuevo informe de la Guardia Civil implica al actual presidente, don Ángel Contreras Marín, que este sí ha sido nombrado por Óscar Puente en la trama del señor Coldo, en el resultado de las conversaciones y los mensajes interceptados por los investigadores y aportados al juez que lleva el caso en la Audiencia Nacional, se ha detectado que se había quedado con este señor, con Ángel Contreras Marín, y que la reunión no se celebró con el objeto de llegar a hablar de las adjudicaciones del AVE a Galicia. La reunión no se realizó, no porque no hubiese sido ya confirmada entre Coldo y el señor Contreras, digo, ya una vez nombrado por don Óscar Puente. No se llevó a cabo la reunión, puesto que Coldo fue detenido días antes de la celebración de esta reunión. Todo indica que había interés por condicionar, no se sabe nada más, pero bueno, lo que sí está claro es que está implicado, o así lo dice la Guardia Civil, don Ángel Contreras Marín, el nuevo presidente de Adif, nombrado por Óscar Puente. Y la SEPI ya se ha convertido en el mayor accionista de Telefónica, materializando la compra del anunciado 10% de las acciones. Y Robles, la ministra de Defensa, informa que del contenido pirateado por la aplicación Pegasus en los móviles del presidente y algunos ministros, no había ninguna información que afectara a la seguridad nacional. Tan solo había información de índole personal. No se va a conocer, por tanto, cuál era el contenido de esos móviles. Y el señor Juan González Amador, conocido por ser el novio de la señora Ayuso, sale del juzgado disfrazado como Mortadelo para no ser reconocido, y se aplaza su declaración hasta el próximo 24 de junio por problema de agenda. Recordemos que el señor González Amador está siendo investigado y juzgado por un fraude fiscal de 350.000 euros. Y la comisión del Congreso, que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario durante la pandemia del COVID-19, ya ha citado para el próximo 27 de mayo a la presidenta de Baleares actual, Marga Proens, vinculada por no haber ejercitado su función de recobrar lo pagado indebidamente por la anterior, por la señora Armengol. Y además, el próximo 10 de junio se estrenará nuestro expresidente de Canarias, don Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Biden muestra su apoyo a Israel tras la orden de detención que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya ha pedido tanto a Netanyahu como a sus ministros, como a los líderes de Hamas. Biden niega que estén en el mismo plano el Estado israelí y la organización terrorista Hamas, pero para la Corte Penal los manda detener a ambos. Israel no reconoce ni participa del CPI de La Haya, pero sí los magistrados consideran la petición de la Fiscalía. Los líderes israelíes no podrán pisar ninguno de los 124 países que sí reconocen la autoridad de la Corte Internacional de La Haya. Llevamos conociendo la historia del abuelo de Hueto, que acabó con la vida de sus nietos antes de suicidarse. Había sido responsable, entre comillas responsable, había participado, él conducía, en un accidente de tráfico donde fallecieron su mujer y su hija, y desde entonces la relación con el padre de los niños no había sido todo lo positiva que deberían ser. El padre no quería que los hijos pasaran tanto tiempo con el abuelo, y por algo sería. La víctima de todo esto, los niños que han fallecido, pero imagínense la situación del padre. Pues poco se va a hablar, porque los padres a veces tenemos sentimientos, pero solo a veces. Y menos mal que tenemos a las monjas clarisas de Belorado y al obispo falso Pablo de Rojas, así como el cura coctelero, fake. Las trufas que están por las nubes y el impago del convento de las monjas, que además son ocupas porque no pagan el alquiler ni la compra. Pero bueno, ni para una película de Berlanga daría todo esto. Menos mal que los tenemos para tener lecturas entretenidas entre col y col una lechuga. Primer cisma del siglo XXI de la Iglesia Católica, posiblemente, o un nuevo palmar de Troya. Todo esto, de verdad, es entretenido. Es entretenido y a veces es más interesante leer estas cosas que las noticias serias. Aquí en el ámbito autonómico también tenemos noticias, puesto que ayer el Parlamento de Canarias constituyó la comisión que venía anunciando, la Comisión de Investigación de los Contratos Sanitarios durante la pandemia, también en el Parlamento de Canarias. Estará presidida por el diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta, de Agrupación Herreño Independiente. Se empeñan en decir que el Grupo Mixto, pero vamos, es de Coalición Canaria de toda la vida. Queda conformada por un total de 17 diputados que todos tendrán su dieta y sus asignaciones económicas. Se estarán frotando las manos. Además, esos 17 diputados estarán o representarán a los 7 grupos de la Cámara y se alargará por un máximo de 6 meses. Pues un dinerito que van a sacar cada uno. A ver qué conclusiones saca. De momento, el Partido Popular marca como una prioridad esclarecer las irregularidades que costaron a las arcas canarias en torno a 45 millones. Luz Reverón, Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo serán los miembros del Partido Popular que estarán en la investigación que arrancó ayer. Estos diputados aseguran que tendrán la oportunidad de oír las explicaciones de muchos de los integrantes del gobierno de Torres sobre los 12 millones de euros adjudicados a los recomendados por el hombre de paja del Ministerio de Transporte, los 4 millones pagados a la empresa RR7 por 1 millón de mascarillas que nunca llegaron, se pararon en aduana y al final finalmente fueron destruidas, y los casi 23 millones en material sanitario que la Fiscalía de Las Palmas está investigando, así como los 3,1 millones de euros con cargo a la Dirección General a la Dirección del Servicio Canario de Salud para pruebas de PCR y antígenos gratuitos para la detección del COVID-19 a los residentes canarios que en ningún caso llegaron a Canarias. Regresaron en avión o en barco, pero nunca llegaron aquí. El PSOE lleva a pleno las medidas para el cambio de modelo turístico que propone para Canarias, así como la revocación del catálogo de símbolos franquistas. El Grupo Socialista también presenta iniciativas sobre el incremento de la vivienda destinada al uso turístico, el decreto de dependencia aprobado por el Gobierno de Canarias y la puesta en marcha de un acuerdo autonómico sobre la salud mental. La sanidad canaria ha retomado después de 14 años la compra de un equipo contra cáncer para dejar de depender de Madrid y poder hacer pruebas esenciales para tratar el cáncer. El Servicio Canario de Salud anunció el inicio del expediente de contratación de ese ciclotrón para el Hospital Universitario de Canarias, que en 2010 se licitó, pero la empresa quebró y nunca llegó el aparato a las islas. 14 años después volvemos a intentar tener un ciclotrón en Tenerife. El Gobierno central convoca a las comunidades autónomas para abordar el problema sobre los pisos turísticos. El ministerio dirigido por Isabel Rodríguez afirma que esta cuestión está tensionando el mercado residencial y el acceso de vivienda en todo el país, no solo en Canarias, donde ya sí se han iniciado las protestas que se extienden probablemente la semana que viene a otras muchas comunidades autónomas, poniendo el foco sobre el problema de acceso de la vivienda y haciendo responsable al alquiler vacacional. error, porque es una de las patas de la mesa, pero tiene al menos cuatro. El presidente de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas de Canarias, don Rafael Hernández, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar, al ser citado por la Fiscalía en la investigación abierta por la denuncia que se atribuye un delito de trata con fines de explotación laboral por haber empleado en una finca a menores inmigrantes no debidamente documentados. Su hija, que era la directora del centro de menores de Tagoror, donde estaban acogidos los menores, también ha comparecido este lunes como denunciada, además de dos testigos que corroborarán la versión denunciada. Feo este tema. Pero bueno, ya iremos enterándonos de cómo queda. Vamos a saber qué día nos espera, que anunciaban una dana por la derecha, por la izquierda, y nubecitas por ahí, por el cielo de momento esta mañana, pero vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos, que tiende a poco nuboso en la mitad norte a partir del mediodía y en la mitad sur a últimas horas de la tarde. Tendremos también intervalos de nubosidad alta. Hay baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el norte y en la vertiente suroeste durante esta mañana. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo en cumbres centrales donde se esperan ligeros ascensos. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 19 en la laguna. El viento será moderado del nordeste, algo más intenso ocasionalmente en la punta noroeste y en el litoral este, donde pueden ser ocasionalmente fuertes. En costas del suroeste predominarán las brisas, en cumbres flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
...7:48, muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
¿Cómo anda usted? ¿Está usted ya tranquilo con la...?
Normalmente ando con los pies.
Oye, escúchame una cosa, tu opinión sobre el caso de Milei. Nada más tu opinión.
Un sinvergüenza, un podrido, un corrupto, un chorizo. ¿Quieres que le ponga más calificativo?
Vale, pero
a ese
realmente ha agredido al Estado español con las declaraciones que hizo en el acto de Vox, que es vomitivo el acto. Yo estoy de acuerdo contigo, no me gusta nada el personaje. Cada día me gusta menos.
Bueno, el personaje no me gusta por muchas circunstancias y lo califico así porque lo merece. ¿Y por qué? Porque entre otras muchas barbaridades ha quitado la medicación a los enfermos oncológicos. Entonces, una persona que le quita a los enfermos de cáncer, le quitan la medicación, a los pobres, pues ¿qué calificativos merece? Miserable. En cuanto a sus calificativos y sus insultos con España, no solo lo hizo anoche en una entrevista, sino también en el meeting, ¿no? Bueno, este es un provocador y los que están alrededor suyo son igual que él, y los que aplauden esas cosas son igual que él. Tú imagínate, porque es que la gente no entiende la gravedad del hecho. Que un presidente de la República, que es el jefe del Estado, porque él no es el presidente del gobierno, es el presidente de la República Argentina, venga, pues el presidente, yo qué sé,
Macron,
de la República Francesa, que tiene igual categoría que él en esos términos, y venga a España a insultar. No es procedente, ¿no? No tendría ninguna lógica. ¿Por qué se lo permitimos a este? Bueno, porque hay una parte de la política española que les gusta estas cosas y les gusta la fruta. Y como comen mucha fruta, pues terminan cagando mucha fruta.
Pero escúchame, ¿tú crees que está justificado el revuelo, el conflicto diplomático? Porque él no actuó igual cuando Óscar Puente dijo que tomaba sustancias antes o después de hablar.
Óscar Puente luego se pidió disculpas y el gobierno argentino las aceptó.
Bueno, las aceptó, pero disculpas...
Bueno, no, eso es una realidad.
No, pero Javier no pidió disculpas sobre el contenido de sus declaraciones. Pidió disculpas sobre el entorno, la repercusión que había tenido, que él no esperaba esa repercusión.
Sí, y el gobierno argentino a través de su portavoz...
Por eso te digo.
Y dieron por concluido el asunto.
Por eso te digo, ¿tú crees...?
¿A qué vino el asunto después?
¿Pero tú crees que realmente es necesario este conflicto diplomático o hay alguien que está tensionando y no me refiero solamente...?
¿Pero quién lo ha creado? ¿Lo he creado yo?
Bueno, ¿tú? Entre todos la mataron y ya se murió. Es decir, Sánchez
ver,
y su gobierno lleva...
Vamos a poner las cosas en su justo término. Un señor que está matando de hambre y quitando la medicación oncológica a miles de personas, a miles de argentinos, se viene a España en un gasto de 500.000 euros. Con avión oficial, no se reúne ni con el rey, ni con el presidente del gobierno, ni con ningún ministro. Se va a un meeting de Vox a decir barbaridades junto con toda la extrema derecha, dice en su discurso que hay que acabar con el estado del bienestar en Europa y demás, dice todas esas barbaridades, insulta a la mujer del presidente, al presidente y a todo el que se le pone por delante, a todos los zurdos, a millones de españoles y a millones de europeos, y no nos ha insultado a nadie.
Sí, 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 sí. Yo estoy completamente de acuerdo que el tipo ha hecho la dios. Pero yo a mi ley
a no lo que hemos votado PSOE nos ha llamado asesinos, literalmente.
Pero yo no he votado. Sí, y a los de Petro. Y, sí, este se viene despachando a gusto hace
mucho
tiempo.
Bueno, y a los que son de centro y a millones de
sí,
de
este tiene, esta tiene la zurdoesfera generada también.
Es que él confunde la antigua URSS con el socialismo.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero es que a mi ley no
lo
voto.
Una confusión mental y una cosa podrida en su cabeza, y a toda la socialdemocracia europea, por supuesto, incluida la española, nos insultó allí.
Yo estoy de acuerdo, si a mí mi ley yo no lo puedo votar, y si lo pudiera votar no lo votaría. Pero yo lo que te digo, Javier, es que si realmente es necesario este conflicto interno en España, porque yo critico las dos, lo he criticado esta mañana, las posturas del gobierno como la postura de la oposición. La oposición no estaba a la altura, tenía que haber cerrado filas completamente y después justifique lo que usted, pero el pero no hay que ponerlo. Y yo creo que el gobierno está exagerando un poco la respuesta, ¿no?
Bueno, yo creo que todos los que están en contra del gobierno, por un motivo o por otro, siempre buscan una excusa para justificar las agresiones externas. Siempre. Todos los que están en este país, todos los que estamos en este país, que están en contra del gobierno, por un motivo o por otro, porque no le han votado, nunca le votarían, siempre buscan una justificación para justificar una agresión, y más una agresión de un presidente de una república. Menudo patriotismo tienen todos estos que quieren poner equidistancia. No, hay un sinvergüenza que ha venido a nuestro país a insultarnos y a agredir. Y no se puede ir de rosita. Y además está echavetado la cabeza.
Yo estoy de acuerdo contigo que la posición del Partido Popular tiene que haber sido mucho más tajante desde el minuto uno, que no ha sido así. Decían, han estado dando unos bandazos hasta que se ha dado cuenta. Pero es que las posturas de Estado son posturas de Estado. Ahora, ¿es necesario centrar la opinión, el debate nacional con una persona como Milei, que es un, sinceramente, no quiero descalificarlo, pero para mí es un descerebrado?
Bueno, pues si no, ¿quién marca la política?
El PP y el PSOE son los que
este
la marcan.
La actualidad, los medios, la repercusión. Si es que estuvo el domingo, estuvo esta semana pasada aquí. El domingo estuvo en el meeting. Ayer volvió a Argentina. Y ayer mismo consiguió una entrevista donde dijo todavía más mayores barbaridades.
Una locura, lo de la pollera, ¿no?
Entre otras cosas dijo que Pedro Sánchez está conspirando para cargárselo a él como presidente.
Conjuntamente con el kirchnerismo, sí. Y habló de la pollera, la pollera y las mujeres en manada.
Tradúcelo, Pedro Sánchez, con el kirchnerismo están preparando un golpe de Estado en Argentina. Eso es una barbaridad, eso no se puede permitir.
La verdad.
No se tolera, no se admite. Claro, hay una equidistancia de toda la derecha y de los conservadores en este país porque creen que en esa equidistancia esto no va con ellos. Pues sí va con ellos. Si tú dices que eres un patriota y tanto te preocupa la imagen y la marca España, pues ahora tienes una oportunidad para defender a España. No, te escondes como cobarde. Pues muy bien.
Yo lo he criticado y lo critico abiertamente. Una cosa es no acusar o no participar de la acusación de Begoña Gómez, o no defender a Begoña Gómez, y otra cosa es no defender los símbolos de este país y no permitir a un dirigente extranjero que agreda a un país. Porque es verdad que ha agredido a todos los votantes del PSOE.
Que alguien le dijera a este señor,
Se puede
que
quedar, mira, uno.
Es que tu perro, el perro muerto al que has clonado, es un perro corrupto.
Lo ha clonado varias veces, además.
Sí, claro, y habla con su perro, y ha puesto a su hermana de presidente del gobierno, en términos, para que nosotros lo podamos entender, ¿no? El funcionamiento de la República
Argentina, si yo a mi ley no lo votaría,
es más parecida a la americana que a la española, pero para que lo podamos entender, la que manda en el gobierno es su hermana, que se dedicaba a leer las cartas, que su profesión es leer las cartas.
Pero no centremos el tiro en Milei, que Milei no lo podemos votar. ¿Tú no crees que tanto uno
yo
como otro?
Yo creo que el gobierno de España debería de declararle persona no grata y prohibirle la entrada a nuestro país.
Bueno, pues eso puede ser una cosa interesante. Pero habría que reclamarle tanto al PP como al PSOE que sean un poquito más con altura de miras y que se centren un poquito más en lo que interesa.
Hombre,
a los españoles.
Hombre, el PSOE ha dado muestras que cuando se han metido con otros presidentes, como lo hizo Zapatero en su momento, defendió a Aznar, que no tenía por qué hacerlo. y lo defendió ante Hugo Chávez. Sí,
lo he dicho esta mañana.
El problema es que el PP nunca defiende, nunca ha defendido a ningún presidente del gobierno español que no sea lo suyo. Esa es la diferencia. El PSOE sí lo ha hecho. Entonces, esa equidistancia de no contar la verdad con exactitud, cuando el PSOE ha estado en la oposición y el que ha estado en el gobierno ha sido un dirigente del PP, llámese Rajoy o Aznar, el PSOE, cuando ha recibido un ataque externo, lo ha defendido. Luego, dentro en casa, nos peleamos. Pero cuando ha recibido un ataque externo, lo ha defendido. El PP, en cambio, cuando un presidente del gobierno, llámese Felipe González, Zapatero o ahora Pedro Sánchez, nunca ha defendido al presidente del gobierno de España ante un ataque extranjero. Nunca. Siempre se ha puesto del lado del agresor a nuestro país. Y esto lo podemos ver con políticas francesas o con políticas italianas o con Israel o con el Reino Unido o con Estados Unidos incluso o con ahora con Argentina. Nunca el PP se ha puesto a defender a ningún presidente del gobierno que no sea el suyo. En cambio el PSOE sí. Ante cualquier ataque de un presidente del gobierno, llámese Suárez, Calvo Sotelo o Aznar o Rajoy, el PSOE siempre defendió la integridad del gobierno de España. Y defendió a sus presidentes. Porque ¿qué pasa? Que el patriotismo solo es presidente, tu presidente, cuando es de tu partido al que tú votaste.
No te puedo quitar la razón, porque la tienes dicho.
No tiene sentido ninguno. Mira, el único que les ha dado una lección ética y moral ha sido Fernando Clavijo.
Siempre. La verdad es que el presidente para eso está sembradito.
Ahí estuvo muy hábil y estuvo muy bien y defendió al presidente de su país,
claro.
Que es lo que se marca en estos casos.
Al presidente. Esa es la última que quiero comentarte. ¿Tú crees que
a la persona. No a la persona.
Exacto.
Al presidente.
Ese concepto. Ese concepto es importante de separar.
Que desde cualquier punto de vista ético, moral, jurídico y demás, no hay ninguna acusación, que todo lo que ha dicho es mentira sobre la mujer y sobre el presidente.
Pero una cosa,
por
¿tú
tanto,
crees que...?
Lo que procede es defender al presidente.
En eso es que estamos muy de acuerdo hoy, pero lo último que te quiero preguntar, ¿tú crees que acusar a la mujer de corrupta es un tema de Estado?
Claro.
Vale. Yo ahí discrepo. Sí. Ahí discrepo.
Sí, sí, claro.
Yo me parece mucho más importante que acuse de socialistas asesinos a todos los votantes zurdos país.
Bueno, eso es gravísimo, porque no acusa a socialistas, porque la mayoría de la gente que ha votado el PSOE no son socialistas. Una vez se han votado el PSOE, otras veces han votado otro partido, y de ahí los cambios de gobierno en nuestro país.
Ni todos son zurdos.
Millones de españoles.
No, la verdad es que Milei, hombre, tiene algunas cosas que a mí me llaman la atención en positivo, pero la mayoría es que es un descerebrado.
Milei no tiene nada de positivo. Tiene una cara de sinvergüenza que no puede con ella.
A mí hay discursos que
Milei es el payaso que han utilizado las élites argentinas para controlar y para tener el gobierno.
Se ha autodenominado líder mundial del
movimiento
libertario.
Todo el gobierno que tiene hoy Milei en Argentina, ¿cómo puede ser alguien interesante, alguien que le quita la medicación a los enfermos de cáncer?
No todo lo que ha hecho Milei es malo.
No tiene moral, no tiene ética.
Bueno, eso estamos de acuerdo. Esta es un personaje, pero no todo lo que dice está equivocado. En mi opinión, no, en todo no está equivocado. Hay muchas cosas que habría que reflexionarlo.
No, dime algo que diga que esté bien.
Bueno, eso un día, es que a las 8 y en punto de la mañana, claro. hablar en positivo es que de Milei con Javier Abreu es un poco arriesgado.
No todo lo que dice está mal, pero cuando uno pide un ejemplo de algo que haya dicho que está bien, no hay. Otro día.
A mí la política económica no me disgusta en absoluto. Pero ya
no, hombre, claro, un 57% de pobreza, 19 millones de personas pasando hambre en Argentina, no me disgusta. ¿No?
El jueves no vamos a hablar de Milei, te lo prometo, pero un día yo te digo que a mí hay cosas de Milei que me gustan y mucho, y además que serían aplicables, no el 100%.
Económica, despedir a miles de personas de su
que
puesto
no,
de trabajo.
Ya, los pantanos de que se hicieron en la época de Franco estaban buenos.
El jueves hablamos de Argentina otra vez, para que me dé ejemplo.
Venga, un abrazo.
Adiós, buen día.
Cuídese mucho. Bueno, pues recordarles que hoy celebramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, el Día Internacional del Asistente Virtual. Eso tan importante, la persona que asiste virtualmente. No es inteligencia artificial, pero parecido. El Día Internacional del Té, tómense uno a nuestra salud. Y el Día Nacional de la Seguridad Privada. Además, celebramos el Día Europeo de la Red Natura 2000, una red muy importante, un día para conocer y valorar esa extensa red de espacios protegidos de los que disponemos los europeos en tantos países de la Unión Europea, así como concienciar que es nuestra obligación proteger esos lugares y disfrutar nosotros y los que vengan a visitarlos. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Virginia, Gisela, Cristóbal, Eugenio, Mancio, Teobaldo y Timoteo. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en Las Zamoras, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicables a motos ni a camiones. ITV A Plus, Las Zamoras, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues hemos llegado ya a las 8 de la mañana, 8 y 3 minutos en Canarias, 9 y 3 en el resto del territorio nacional, y le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio al representante de Insucan, docentes de Canarias, doña Evelyn Díaz Herrera. Muy buenos días, Evelyn.
Hola, Diego, buenos días, encantada.
Eres más cara de ver que yo no sé a quién compararte.
Ay, Dios mío, vengo a hablar.
Debe ser que estás muy ocupada.
Bueno, sí, un poquito. Estamos un poco liados, pero hay que hablar.
Al final has encontrado hueco.
Hemos encontrado hueco.
Tempranito, porque hoy también tienes lío de Montepío, y antes de nada, darte las gracias por haber abierto un hueco.
No, gracias a ustedes por siempre invitarnos.
Bueno, la verdad es que tienes muchas cosas que hablar, porque yo la primera vez que me puse en contacto contigo era para hablar de los ratios que se habían conseguido en educación infantil y primaria, que no eran suficientes, pero bueno, era un avance. Digo, bueno, vamos a hablar de este tema, Evelyn, ¿qué te parece? Sí. Pues, digo, que sales en la foto allí con todos los sindicalistas, la única mujer. Pero poquito a poco han ido pasando más cosas. Eso lo dejamos para el final, ¿te parece?
Sí,
o lo sacamos de la escaleta rápido.
La ratio. Nosotros creemos que hay sitios y hay centros donde no se puede bajar la ratio, donde su infraestructura no permite bajar la ratio. Entonces, siempre intentamos que sea
una docencia... La ratio es el número de niños por aula.
Exacto. Siempre intentamos que sea una docencia compartida. ¿Por qué? Porque aquí en el norte, por supuesto, no están las ratios al nivel que tienen que estar, pero si te vas al sur es que no tienes dónde ponerte. Yo he estado dando clase en una sala de profesores donde toman el café, porque soy especialista y no tengo un aula. Entonces, imagínate si bajan la ratio, ¿dónde metes a todos esos niños y niñas? Es cierto que la administración actual ha bajado un poco y tiene un compromiso de seguir haciéndolo de manera, digamos, anual, pero todavía falta mucho por hacer, muchísimo.
Hay un problema de demografía importante, ¿no? Porque hay zonas de la isla de Tenerife y de otras islas Canarias donde la población va en detrimento, pero hay otras que el incremento de población es tremendo, con lo cual nos encontramos con sitios donde hay más centros docentes y más plazas en propiedad de docentes de las que son necesarias, y sitios donde pasa justamente al contrario. Hay menos infraestructura, menos colegios, menos aulas y menos plazas generadas, ¿no? Esto no es flor de un día. Esto será una consecuencia más de la dejación que ha venido sufriendo la Consejería de Educación de distintas administraciones del Gobierno de Canarias durante más de 20 años, entre otras cosas con el abuso de interinidad. Exacto. Y la falta de planificación del crecimiento demográfico en infraestructura y en plazas.
Exacto. También ahora, por meter una coletilla, ¿no?, con una administración otra, nos metemos con el color político, pero sí con lo que dejan, ¿no? Un político lo deja y el otro lo asume, pero bueno, cuando el otro estaba en el poder tampoco lo hizo, o sea, es la pescadilla, ¿no?, de siempre. Se fueron a una ratio ahora en infantil, donde la natalidad por sí sola, pues como bien dices tú, ha ido disminuyendo. Entonces, que me bajes una ratio donde ya sé que está baja, es que no estás haciendo nada. Entonces, el compromiso es que una serie de profesores que van a aumentar en plantilla, si no se pueden hacer una etapa infantil porque no hay donde, pues serán nombrados en otras especialidades. Ese es el compromiso que arranca el consejero que está actualmente, ¿vale? Que cada año vaya en aumento, aunque nosotros como sindicato sabemos que se pueden hacer muchas más cosas. Es cierto que siempre hemos sido un sindicato de lo que existe, ¿no? Los recursos que existen, utilizarlos. ¿Por qué? Porque si yo lo que pido como sindicato es todo lo que genera más gasto, pues al final no voy a conseguir nada, porque si no está la maquinita que nos hace el dinero para poder tener lo que pido, siempre pedimos por eso. Por ejemplo, una docencia compartida creo que es más efectiva que una bajada de ratio total, porque...
¿Qué es una docencia compartida?
Una docencia compartida es cuando tienes dos profesionales dentro del mismo aula, ¿vale? No necesitas doble instalación, pero sí tengo doble personal. Entonces hay un grupo de niños que a lo mejor tiene una atención más individualizada porque hay otro compañero en el aula. Es una medida que no gusta a veces al profesorado, ¿por qué? Porque ya está acostumbrado a trabajar de una manera, pero sí es cierto que hoy por hoy los nuevos métodos ayudan a que la docencia compartida tenga más cabida.
Y se puede segregar un grupo de 30 en dos de 15.
Claro, y tú puedes tener eso.
En la misma aula,
una atención más individualizada al alumnado y por supuesto al que más lo necesita, ¿no? A lo mejor el alumnado que tiene más dificultades tendría un compañero que de alguna manera es como un profesor particular, que tú me entiendas, que tienes una ayuda más que una aula de 20 y pico alumnos, un bachillerato enorme, o sea, habría que darle una vuelta, pero siempre con lo que existe de digamos, económico, porque si no hay una partida por presupuestaria que te ayude a poder tú contratar más personas, tendrás que utilizar lo que existe, ¿no?
Bueno, pues ahora estamos inmersos en un proceso de estabilización de personal que creo que no va a solucionar el problema que existía el año pasado, que era la urgencia, después de 20 años o más de 20 años haciendo mal uso de la interinidad, que tenían por obligación las comunidades autónomas de estabilizar esas plantillas, no solamente en educación, sino en todos los ramos de la administración. Y está la Unión Europea con el foco y la lupa puesta. ¿Qué ha pasado en educación para que se hayan hecho las cosas tan mal y se haya generado la alarma de que vayamos a tener 2.500 personas buscando apartamentos mientras que 2.500 profesores no van a poder pagar la hipoteca?
Pues a ver, lo que ha pasado es que cuando se habló de un proceso de estabilización, no querían estabilizar a las personas que lo merecían. Eso es lo primero de todo. Nosotros como sindicato tenemos claro que el que se sentó a esto tenía claro que se estabilizaba una persona con poca antigüedad, porque me supone menos gasto. No tiene trienios, no tiene sexenios, no tiene una nómina más que, digamos, adquirida por su pleno derecho de tantos años dando clases, sino que yo estabilizo a la sobrina de Diego. ¿Por qué? Porque la sobrina de Diego está empezando y Diego tiene 20 o 30 años en sus espaldas. Eso es lo primero, porque si no, este baremo que al principio nosotros vimos como sindicato, que nos lo echan ahora en cara al resto de centrales y no tenemos ningún problema en admitir nuestro pequeño error, porque cuando esto se negoció no existía la letra pequeña. Y por supuesto, en su cambio, una oportunidad de que la gente con mucha antigüedad cogiera plaza. Era un momento único, digamos, las personas que no aprueban el sistema de oposición tan ridículo que existe, pues es una oportunidad. Entonces pedimos plaza. ¿Qué ocurrió? La letrita pequeña que vino después, donde la oposición aprobada era de cierta fecha, donde la antigüedad se le censura con 10 años. Entonces, el baremo que negociaron, ahora no se sabe quién, porque ahora parece que nadie tiene responsabilidades. Yo, cuando voy a los diferentes medios, es que me quedo los que estaban no, los que están tampoco, los que se sentaron con el Estado tampoco. Ahora parece que nadie se sentó a negociar todo esto. Puede ser, vamos a creer en la fe de los demás.
Yo ya creo que en un error no fue, porque en sanidad sí se tuvo en cuenta.
Vale, ¿qué pasa?
Y se especificó claramente tal. Y en educación no solamente se tuvo en cuenta, sino que se puso una trampita.
Exactamente.
Porque se facilitó la bienvenida de gente de fuera al tener plaza.
Exactamente.
Haber tenido pruebas de acceso que aquí en Canarias no se habían producido.
Exactamente, eso es uno de los matices. ¿Cómo yo puedo estabilizar o sacar un concurso de méritos para mi administración donde no he convocado nunca una especialidad en 25 años y le vas a primar con un 2,5? Que hay gente que ahora hemos visto en las provisionales que trae un 5, quiere decir que ha aprobado dos veces las oposiciones, ¿vale? ¿Cómo voy yo a convertir en igualdad de condiciones tanto que van a la Constitución y al artículo de la igualdad si ya parto una desigualdad? Que yo estoy partiendo de una desigualdad si compito contigo donde yo esa pestañita la voy a tener con un 0 y tú la vas a tener con un 5.
Porque he estado en Canarias, que no ha habido, claro, no ha habido convocatorias de esas plazas.
Exactamente, y eso yo estoy, digamos, estabilizando a la gente de mi comunidad.
Eso no fue un error.
Esto se pensó, Diego, esto estaba más que pensado y esto estaba más que asimilado, que esto iba a tener una consecuencia. Cuando se comienzan a hacer todo esto, ¿por qué los que vieron que iba a ser así no alarmaron? ¿Por qué no dijeron vámonos a una calle? ¿Por qué vamos a movilizarnos? No lo hicieron. Entonces son partícipes de todo esto. Entonces nosotros ahora ya lo que está ocurriendo, nos reúnen el otro día para justificarse lo que dejaron hechos, como a todos los sindicatos, ahora los que están justifican que no pudieron hacer nada más. Nosotros en esa guerra ya no queremos entrar. Nosotros lo que queremos entrar es, vamos a ver, señores, vamos a ver qué medidas van a traer ustedes. La primera, como sindicato, nosotros en su momento denunciamos a todas las comunidades. ¿Por qué? Porque creíamos que estaban escondiendo, que se entienda, las plazas, donde si yo tengo una interinidad alta, ¿cómo puede ser que no tenga plazas? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que si esas demandas que nosotros hicimos hubieran tenido un lado positivo en el juzgado, esta gente que ahora viene aquí, a lo mejor en su comunidad se hubiera quedado, porque habían más plazas. También está...
Estás diciendo que en otras comunidades autónomas se escondieron las plazas y se hicieron por otra vía la estabilización de interinos.
Exactamente. Lo que no es normal es que en una estabilización por méritos, que sin examen, que se entienda, hay un cierto número de plazas y por una oposición que es con examen hay muchas más. Vamos a ver, si es una estabilización, yo tenía que haber sacado, como hicimos aquí en Canarias. Es cierto que nos estiramos ahora de los pelos, pero Canarias hizo la tarea bien. Ahí no podemos decir que esté mal. Porque
sacó todas las plazas.
Sacó todas las plazas que debía. ¿Dónde está el resto? No lo sé. Por eso ahí sí le echamos a la administración, tanto a la que se fue como la que se ha quedado, ¿por qué no lucharon un poco más? Porque donde ellos llegan, por supuesto, nosotros no llegamos, ¿por qué no dijeron, hey, cuidado, porque en Canarias yo tengo una interinidad demasiado alta, estás poniendo unos baremos donde ya por sí solo vas a venir con una puntuación que yo no puedo darle a mis trabajadores porque no he convocado oposiciones? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y después ya, si vamos a nuestro Parlamento, ¿por qué dictan una norma para el conservatorio? ¿Por qué los del conservatorio sí salen de este sistema? Porque los del conservatorio han sido mirados con otros ojos y el resto no. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a mucha afiliación que nos dice, ¿pero por qué el conservatorio sí? Pues eso habría que preguntárselo al Parlamento.
Conservatorio de Música.
De Música.
Que también depende de la Consejería de Educación.
Exacto. Es cierto que este colectivo se movilizó, es cierto que ese colectivo son, digamos, minoritarios respecto al resto, pero sí logró ir al Parlamento, logró a que una sentencia de Europa ahora pues esté esperando también qué ocurre con ellos. Y es cierto que se movilizaron. Es lo que le echamos en falta a nuestra gente. Nosotros, donde llegamos, por eso te agradezco siempre que nos invites, porque otros medios de comunicación lo que nos comentan es que está comprado el acceso al sindicato por otro sindicato. Hay un contrato y yo le digo, yo te pago también, yo no soy morosa, yo te voy a pagar. Pero no, el espacio de educación está comprado. Y como siempre me permites decir lo que quiero, pues te lo agradezco. Porque
y además hay que decir que Evelyn a nosotros no nos compra nada.
No, por supuesto.
Bueno, el audiómetro es una agenda.
Sí, nosotros a Diego no le traemos sino las gracias, imagínense, por la confianza que puede haber de nos deja venir a hablar y a decir lo que pensamos. Quiero decir ese matiz porque lo decimos siempre en la página, lo decimos donde, y parece que siempre voy como la loca, ¿no? Donde no pega nada que diga, pero lo tengo que decir porque es el único sitio que tengo. Pero nos duele mucho que otros medios de comunicación tengan comprado, pero literal, comprado para otras dos centrales sindicales y nosotros no podamos nunca decir lo que pensamos. No podemos, no gusta. Y si ya te hablo del consejero, que llevamos más de 3 meses esperando una reunión por él, que ya no lo hizo en una anterior ocasión, ahora vuelvo a repetir lo mismo. No sé si lo que le va a decir a Insucan no le gusta, no sé si no tiene respuesta para lo que Insucan pregunta, pero aquí estamos esperando.
Insucan, además, originalmente era el sindicato de los interinos.
Sigue siendo, o sea, Insucan...
Aunque ya le habéis puesto docente a Canarias porque se han afiliado también personas.
Exacto.
Que tienen su plaza.
Pero sí es cierto que Insucan se creó para lo que parece que está al alcance de la mano ahora, ¿no? Que es la estabilización porque te lo mereces, por tu trabajo, no por una posición, no por... Entonces Insucan fue creado para eso, fue creado para eso. Y ahora que vemos que hay una sentencia europea que todo el mundo está esperando como agüita de mayo para el 13 de junio, donde... puede abrir una puerta a decir, a ver, lo que ustedes han hecho mal durante 25 años, el pasotismo que ustedes han tenido político, el que ustedes no han creado una norma, porque el otro día hablábamos, nos estamos, pues claro, especializando con abogados, que profundizan en la materia, ¿no? Tenemos a dos compañeras ahora que hemos cogido diferentes consultas. ¿Por qué? Porque nos jugamos mucho. Ya no solo como sindicato, Diego, porque como sindicato, imagínate que siempre vienen las elecciones y no sé, y a lo mejor según lo que sacas en ese año es lo que queda en el recuerdo. Nadie va a acordarse que Insucan es el único que está ahí, palita, o sea, ¿cómo se dice? Ayúdame.
Pico pala.
Insucan es el único que está pico pala. Donde quiera que va, hemos dicho, vamos a ver, hemos demandado a las comunidades. Nos hemos negado a que el concurso saliera. Hemos dicho ahora, por último, cuando sale esa sentencia en febrero, que se abre una rendijita, Diego, y nosotros hemos metido el cuerpo entero, hemos ido solos, porque el resto de centrales sindicales le pedimos unión para hacerlo, por supuesto no interesa. Están los compañeros de otros sindicatos que sí denunciaron el Real Decreto, y es cierto que van en la vía nuestra, pero el resto de centrales sindicales, los mayoritarios, ¿no?, nacionales, pues ninguno.
¿Te refieres a comisiones UGT y CESIF?
Exacto. y añadimos a AMPE.
Es que porque tienen afiliados en otras comunidades autónomas, ¿no?
Claro, a ellos lo que les interesa, Diego, es lo que firmaron con Escribá en su momento. Ellos, es como...
El número no grande, el macronúmero, como la economía, ¿no? Es claro. Si el PIB crece, pero el salario mínimo también, pero la gente no llega
es
a final
como,
de mes.
Yo le decía el otro día a estos especialistas, ¿no? Abogados, les decía, pero contra, ¿por qué ellos no? Y me decía, ¿tú crees que un ladrón te va a reconocer que ha robado? Me decía ese ejemplo claro para que yo lo entendiera. Pues claro que no. Esta gente que firmó esto con este señor es que no pueden ir ahora a favor de una estabilización directa. Es cierto que la estabilización directa podía haber estado porque lo que tenían que hacer era dictar normas.
Directa es que la persona que está ocupando una plaza hace 20 años...
Por antigüedad, Diego. Lo que no puede ocurrir...
Algo
lo
parecido
que,
a lo que le ha dicho Europa que haga en Sanidad, que lo han hecho.
Exacto. ¿Y por qué aquí no se ha primado?
¿Por qué en Sanidad sí, en Educación no?
Pues no lo sé. Si somos todos... No, que no me vale lo de... unos van por la vía laboral, ¿no? Otros vamos por el contencioso administrativo. Eso ya no vale. Ya hay ejemplos de que tú podías dictar una norma que en el Parlamento incluso tú podías haber ayudado de alguna manera a que este baremo fuera de... Es que no puede ser, Diego. A nosotros ahora nos viene gente con 35, 38 años trabajados que queda fuera.
Bueno, una persona, jubilamos, ¿no? La prejubilamos.
No, y una persona con un año y pico. Hay especialidades ahora que con un año... Es que no hay ni fraude de ley, Diego. Es que yo, dentro de mi cabecita, por eso estamos buscando, pues donde a lo mejor no llegamos, ¿no? A una formación más, digamos, de estos abogados especialistas, yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Cómo puedo estabilizar en un proceso de mérito que tiene que haber un fraude de ley, tiene que haber algo que yo te he contratado mal, a alguien que no tiene ese fraude de ley? Eso ocurre ahora. Ahora, en esas plazas, como bien dices tú, que vienen para gente de fuera del sistema...
¿Te refieres a que personas que llevan trabajando en fraude de ley con contratos irregulares no se van a poder estabilizar?
Exacto.
Y se va a beneficiar a alguien que no ha sido sufrido.
Exacto.
De esta situación.
Muy bien dicho. Claro, Diego, es lo que yo... Ahora cuando vienen esos listados provisionales y tú te ves a gente que no tiene días trabajados.
Que también tienen derecho a presentarse una posición.
Pero no
esto
este
es un concurso
momento.
De mérito.
No a este momento. Nosotros no entendemos ahora cómo no podía primar la antigüedad en donde te estás presentando. O sea, nos
le pusieron un tope a 10 años, ¿no? Lo demás de 10 años para adelante era basura. Eso no
y
sirve.
Después, aparte de ponerle el tope, es que me dicen, no, es que tiene que ir en igualdad de condiciones. Pero es que partimos de una desigualdad si yo compito contigo con un baremo que yo no puedo tener igual que tú. Si yo no puedo tener un 2,5 en una posición, no es igualdad de condiciones.
No porque no haya querido, sino porque tú o tus antecesores no la han convocado.
La administración no ha convocado durante un montón de años los procesos selectivos. Pero es que ahora nosotros vamos más allá. Han hecho mal durante 20, 25 años el abuso de temporalidad para lo público. Para lo privado sí lo regularon. Los privados, ahí tú sabes que lo tengo en casa, los privados el primer día y aquí están fijos. Pero nosotros, después de tantos años trabajando, no tenemos fijeza ninguna. Ahora que se abre una puertita donde debería haber unión, ¿no? Donde debería decir todo
no
el mundo...
No estamos hablando de privado público en educación, sino que a las empresas le han obligado,
exacto,
con unas reformas laborales sucesivas a que la interinidad no sea posible.
Porque
en todas las empresas privada, 3, 4, 5 meses, iban reduciendo, pero o fijo o a la calle.
Porque
o fijo,
te sanciono. Pero
y aquí en lo público no ha sido así.
Claro, Diego, si yo
es,
no lo
es
hago,
loco,
te sanciono.
No se puede creer, pero ha sido así.
Pero ha sido así y es lo que nosotros decimos. Ahora que puede haber, digamos, una unión, ¿no? De todo el mundo, vamos, hay algo que Europa dice, hey, que les puedo ayudar con esto. Es como el enemigo lo tenemos en nuestra propia administración, en nuestro
ahora,
Estado.
¿No? No. A esta gente vamos a sacarlo de aquí como sea y vamos a tener
entre. Es que es así, parece que Europa te dice, hey, que ustedes lo han hecho mal durante un montón de tiempo, vamos a sacar una sentencia, sale esta de febrero, donde desde nuestra visión es que si caes en un juzgado, sabemos que aquí hay dos contenciosos administrativos, si caes en un juzgado de Las Palmas te miran con unos ojos y si caes en el de Tenerife te miran con otro. Es que tú dices, vamos a ver, que lo que tienen que hacer es tener una norma clara de lo que es abuso de temporalidad, de cómo corrijo yo ese abuso de temporalidad y que no se vuelva a hacer, porque si esto, ahora mismo, Diego, esto va a acabar y la interinidad va a seguir alta. Entonces, ¿qué viene detrás?
Entre otras cosas porque tienen que conjugar los 2.500 que vienen de la península a ocupar sus plazas, que no se las puedes quitar porque han concurrido en un Estado de Derecho a un proceso selectivo.
Exactamente.
Y son adjudicatarios de las plazas y aunque la lista sea provisional, va a ser definitiva en nada y podrá recurrir. Si mi plaza es mía y si no me indemniza, esos 2.500 van a venir. Pero es que los 2.500 que están ocupando esas plazas actualmente, ¿qué hacen? Porque están hablando de que le van a generar una transitoriedad, algunos los prejubilarán, a otros le darán un caramelo,
nosotros
a otros
los
mandarán a Lanzarote cuando están en...
Nosotros ahí, Diego, como siempre, que no me cayó una, la administración está saliendo con un discurso vacío, muy vacío, porque a esta gente le está diciendo calma, calma, tranquilos, como han salido en todos los medios, ¿no? Todos los... los pertinentes, digamos, tanto el consejero como la directora de personal, tranquilos, calma, calma. Esa calma no es real. Esa calma es que si yo tengo que bajar una interinidad, es que no hay que ser, sino ver lo que tenemos en el panorama. Si yo tengo firmado que tengo que bajar la interinidad y tengo un montón de todavía de interinos y no saco nada en beneficio de mis interinos, es que a ver, algo va a pasar. ¿Qué va a ocurrir? Plazas masivas, Diego. Lo siguiente que va a ocurrir a esto, que ya para terminar, decir que nosotros estamos buscando cualquier recoveco, cualquier resquicio, cualquier ventanita para impugnar todo esto, lo vamos a hacer, ¿vale? Cualquier cosa que podamos hacer, lo vamos a hacer. Y lo siguiente es animar a la gente. Tengo que transmitir este mensaje hoy que me deja. Animar a la gente a que reclame su fijeza. Nosotros como sindicato tenemos un artículo en la web donde les explicamos por qué hay que hacerlo. Nosotros le tenemos un documento por nuestro servicio jurídico que es simplemente registrar, Diego, o por sede electrónica o presencialmente en la administración o en los institutos que también tienen ventanilla única, reclamen su plaza. Reclamen su plaza. ¿Por qué?
Individualmente.
Individualmente. ¿Por qué? Ya el sindicato les ha puesto el documento que solo tienen que rellenar su nombre y apellidos, digamos, pero tiene que ser individual. Porque puede ocurrir una cosa el 13 de junio. Podría ocurrir que es lo que tengan ya, digamos, una reclamación en la administración. Sabemos que hay 3 meses para contestar y puede ser silencio administrativo. Seguramente acabará en silencio administrativo porque no llega ni a tiempo de la fecha. Pero podría ocurrir que salga algo el 13 de junio, el 14, tengas que, digamos, sacar una norma para actuar y que los que lo hayan hecho antes tengan un beneficio y los que lo hacen después lo hagan por otra sanción, ¿vale? Entonces, animamos a la gente a que registre por a la administración su plaza, a que reclamen su plaza. Y que eso tiene que ser una vía que tiene que llenar a la administración de personas que tú las tienes mal contratadas, que tú no puedes llegar a otra vez en agosto, Diego, y volver a nombrar a Evelyn, ¿vale? Después de 10, 11 años, pero es que no, eso no es lo que dice Europa. Es que Europa no dice eso. Y lo que aquí se han, digamos, quitado la importancia a lo que es que nos conviertan en fijos, sea con la lucha en un juzgado, o sea porque lo dices y tú tienes que atacarlo, o acatarlo, perdón. O porque, ¿qué pretendes tú? Que la interinidad, que es lo que tienes firmado, saques oposiciones masivas, que es lo que nosotros creemos que va a ocurrir en el 2025, y todo este discurso que tienes de calma a la gente, una vez saques las plazas, si esas personas no aprueban esa posición, si tú no haces nada diferenciado para esas personas, las plazas no las van a aprobar los interinos que están en el aula. Lo van a aprobar la gente que está entrando al sistema, la gente que tiene 8 horas para sentarse a estudiar, no
eso
lo va a
aprobar
la gente.
Hay que hacer mucho hincapié porque una prueba, en este caso no hay una prueba, no hay un examen, pero sí es verdad que hay una desigualdad entre una persona que lleva 10, 12 años dando clase en competir con una persona que viene de estudiar una carrera. Es decir, el hábito del estudio a la hora de enfrentarse a una oposición lo tiene continuado. Una persona que lleva 10 años trabajando no está en igualdad de condiciones para enfrentarse a un nivel de estudio. Va a perder siempre o le va a costar mucho más trabajo. Pero es que este no era el caso. El caso era de que íbamos a estabilizar a personas
Exacto,
que llevan trabajando.
Es que se ha desvirtuado.
Y que ahora nos encontramos en septiembre o en junio con 2.500 personas que vienen con su plaza, con más 2.500 personas que no la tienen. ¿Va a haber 5.000 profesores en septiembre?
Aquí van ahora ese es el discurso que tienen, por eso digo que es vacío, porque es cierto que la adjudicación, ¿no? El que te nombren a ti y tengas tu vacante al curso, está para esas 2.500 personas que vienen de fuera. Sí, están, pero eso no va a estar eternamente, Diego.
Que además no son los enemigos, que yo no me quiero ver en el pellejo de un chico o una chica que venga de Soria a ocupar una plaza en Aguamansa y desplazando a una compañera que lleva 10 años. No me quiero ver en ese pellejo, porque no lo va a tener fácil.
Ellos participaron
en igualdad
de condiciones.
Con lo cual el sistema educativo no va a funcionar bien. No vamos a obtener el resultado de que nuestros hijos estén bien educados, ¿no?
No, y ¿sabes qué pasa? Motivados. Diego, que eso nosotros también podíamos haber ido fuera, quiero decir. Ahí no nos podemos meter, no podemos hacer ahora el decir, no, las personas que vienen de fuera no se lo han ganado.
Sí,
han ganado
claro
con el baremo que ellos han marcado, porque es cierto que viene mucha gente que no tiene antigüedad. Yo hablo con gente que tenemos una confederación de sindicatos interinos, por ejemplo, de Cantabria, y la misma compañera que hablo de Cantabria, que representa al sindicato, se viene ahora aquí, porque en su comunidad no sacaron casi plaza, y las comunidades, al puntuar el baremo que hicieron, las cogieron otras personas de fuera de Cantabria. Entonces, vienen en igualdad de condiciones que nosotros podíamos haber ido fuera. Lo que está mal es cómo se hizo. Y como ahora ya para detrás no podemos ir, lo que sí podemos hacer es si Europa ha sacado esa sentencia en febrero, que ahora en junio es la que se espera, dice, tú tienes que hacerlo de otra manera, tendremos que luchar, ya sea, como te digo, en un juzgado como sindicato o porque lo hace la administración. No le tiembla el pulso, parece que a nadie, en su discurso decir, no, los vamos a convertir en fijos, pues vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad, cuando ya Europa sea más claro todavía y digan, no, 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 que esto tienen que arreglarlo, que llevan 25 años, con un abuso de temporalidad con las personas. Y eso no es lo que marca. Entonces, nosotros lo que tememos es que salgan oposiciones masivas detrás. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que ahora vamos al Parlamento. Estamos actuando en dos
ahora,
días.
Ahora, dentro de
ahora es
una
que
hora.
Tengo que estar a las 9:30 allí, imagínense. Nosotros lo que estamos haciendo son dos vías, ¿vale? Que se entienda como sindicato. Una vía es buscar cualquier resquicio para impugnar todo esto, porque al principio lo vimos como algo que
y empezar
podía...
empezar de cero el proceso.
Claro.
Y con unas buenas bases.
Exacto. Donde el baremo tiene que ser diferente. Eso es lo primero que estamos haciendo. Estamos animando a la gente a que reclame, porque creemos que la sentencia que pueda salir del 13 de junio va a ser muy clara y va a decirle ya a todo el mundo, esto es lo que tienes que hacer. Y ante la duda de si no tienes puesta una reclamación, que estás diciendo, a mí me has tenido en abuso de temporalidad, animamos a todo el mundo a que reclame, a que no tengan el miedo. No sé qué miedo existe a creer que puede pasar algo con tu adjudicación o nada. Como sindicato estamos para cambiar las injusticias. Es que yo cuando me reúno con las centrales sindicales y les pido unión y no la tengo, es que no sé para qué estamos, Diego. En un momento en que esto tiene que estar unido, en que yo tengo que ir al Parlamento con todo el mundo, en que ahora voy a una comparecencia en junio de educación al Parlamento y voy sola porque no hay unión. ¿Por qué? Porque hay otros intereses. Hay otros intereses, ya sean de oposiciones, o sea de academias, o sea de lo que sea. No hay un interés de verdad de a todos nuestros interinos vamos a sentarnos a trabajar.
O de dinero para formación.
Hay algo.
Dinero para formación.
Todo el mundo que está escuchando sabe a lo que me estoy refiriendo sin meterme con nadie, porque soy muy buena. Después soy la mala del grupo, pero soy muy buena. Entonces, cada uno que interprete lo que quiera, pero sí es cierto que nosotros animamos a que la gente vaya a reclamar, a que la gente es por sede electrónica, no tienen ni que desplazarse, reclame su plaza, ¿vale? Y después otra parte que nosotros queremos dejarle al consejero y a todos ellos es, ¿ustedes creen que estas personas que se ven, Diego, con 60 años fuera, están en plenas condiciones de prepararse clases? Porque el otro día nos decían el tema de la educación mental en el alumnado, no solo en el alumnado. Es que yo, si tuviera ahora que prepararme unas clases y un sistema, y digamos, y estar al cargo, ¿no?, de un montón de niños, tienes que ir contento a trabajar, tienes que ir con ganas de trabajar. Y es que esta gente se está viendo, como bien dices tú, con un pie fuera y un pie dentro, porque no saben lo que va a ocurrir. Ya no te digo sino la adjudicación.
No me están motivados para dar clases.
En la adjudicación de agosto, no me voy más lejos que agosto. Las personas que han tenido vacante a un curso completo, alguien va a quedar fuera. Es que, vamos a ver, y si no es este año, es el próximo. Entonces, animamos a todos ellos a que se pongan en los zapatitos del resto, ¿no? A decir, contra la educación mental, sí, está muy bien. Además, nosotros hemos sido pioneros en trabajarla en el alumnado. ¿Por qué? Porque vemos muchos casos de compañeros con 8 años que están en depresiones. Está claro que algo está fallando. En el sistema algo falla con nuestro alumnado, pero con nuestro profesorado también. Y una de las razones puede ser esta incertidumbre toda la vida. Hablas con gente que te decía, yo siempre tenía la frase de viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Y te decían, ¡ay! Llevo 20 años escuchando eso. ¡Ay! Pero vino el lobo. Vino. Entonces,
algo que era bueno para ellos, pero sí, teóricamente estabilizar y acabar con esa incertidumbre se ha convertido en lo contrario.
En lo contrario. Si a mí me dijeras que resume todo esto, es eso. Que lo que tú tenías para convertirlo en algo bueno se ha convertido en algo para tu comunidad malo. Porque estamos en las provisionales, Diego, pero no puede quedar la balanza ahí. Puede ser todavía peor. Porque las provisionales tenemos a gente que lo sabemos con la antigüedad al máximo, ¿vale? Que tiene sus 7 puntos, donde tú le tienes un 0 en nuestra administración porque tenían la hoja de servicio, digamos, incorrecta, pero esa persona tiene 7 puntos. Entonces, si tú te ves en la provisional que puedes tener oportunidad, pero es que el que va a reclamar tiene más puntuación que tú, es que la balanza todavía va a ser peor. Entonces, tienen que hacerlo, se supone, antes de diciembre, pero ahí estaban hablando de algún año de prórroga, ¿sabes? Algo más de prórroga porque no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque son muchísimas solicitudes a corregir, a subsanar.
Para el próximo curso en septiembre vamos a encontrarnos con los mismos profesores que tenemos ahora mismo, con un nuevo contrato de interinidad, ¿o cómo vamos a hacer?
Esta gente que se va a ser funcionaria por mérito no va a entrar en este curso, es lo que dice la administración. Yo siempre digo, dicen, porque después... No, es que el sindicato dijo, no, yo digo y transmito lo que a mí me comentan.
En las ¿Europa mesas, va a decir en junio que tenemos un año más o listo, ¿no? No nos van a dar
Ellos
más.
Han dicho ya que es que no sale para ahora, que esta gente va a ser adjudicada para el 25-26. Pero también nos comentan que si esta gente va y reclama en un juzgado que yo quiero ser efectivo en enero, es que tengo que ser enero. Imagínate lo que podría ocurrir para el sistema. Tú imagínate solo lo que podría ocurrir en el sistema.
Entonces, que mal empieza, mal acaba normalmente.
Nosotros creemos que era una oportunidad de oro, que el sindicato al que represento se creó para esto, porque ya estaban las cosas, digamos, mal, ¿no? Desde siempre, de adjudicación tras adjudicación, era un contrato tras otro, pero con precariedad siempre, ¿no? Porque no sabías si podías tener la opción, si salían oposiciones. Entonces, nosotros ahí creemos que algo que era una oportunidad de oro se convirtió en todo lo contrario y que estamos ahora todavía para poder remediarlo, ¿no? Remediarlo de alguna manera. Si sale una sentencia que dicta lo que dicta, tendrán que buscar la manera, tanto los políticos actuales como los que se fueron, como Diego, como todos los que quieran,
como los que vengan,
que se sienten todos juntitos a saber que ya está bien de que abusen de la temporalidad y sobre todo en educación, que creo que hemos sido, como bien decías tú, sanidad. Todos han sido con otros baremos, con otros ojos, pero educación es que nos han tratado súper, súper, súper mal.
Igual, además, que no ha sido por un error, sino que aquí
esto
está
premeditado. Está premeditado. Está claro.
Pues, ¿qué te digo, Evelyn Díaz Herrera, representante de Insucan Docentes Canarias, que te tienes que ir para el Parlamento de Canarias a ver
que
si pones orden allí?
Que
y de
0
a 10, ¿qué puntuación darías tú a la posibilidad de que esto sea positivo? Sí. 0 muy negativo, 10 muy positivo.
El
resultado.
Me voy a quedar en que tiene que ser positivo lo que marca Europa, ¿sabes? Me voy a quedar en que Europa es el que nos
aquí
va a ayudar.
Aquí como el PP, ¿no? Menos mal que está Europa para la Liga de Amnistía, pues tú igual. Menos mal que está Europa para salvar...
Porque el enemigo lo tenemos en casa y el enemigo no quiere ayudar al interino, porque si no lo hubiera hecho de otra manera, hubiera puesto un baremo a que por participar en Canarias hubiera sido distinto. Entonces, España y el Estado y el Ministerio y todos ellos creo que no quieren que el interino se convierta en fijo, porque después tenemos otro lado, y ya termino, Diego, que también invito a la reflexión a esos compañeros que tanto nos llaman, ¿no? Ahora, no, porque yo soy funcionario en pleno derecho y el que se va a convertir no es funcionario igual que yo. Yo ahora quiero concursar en el concurso de traslado, en cosas que como funcionarios tienes derecho, quieren hacer una diferencia, ¿no? Entre por mérito y el que lo aprobó por un examen. Me invitamos a la reflexión, ¿no? A la reflexión de ponernos en el zapatito de nuestros propios compañeros. O sea, vamos a ver, esto es una oportunidad porque nos han tenido mal contratados, porque no han sacado las oposiciones cuando las han tenido que sacar, porque no las aprobaron en su momento y se quedaron sin plaza. O sea, no entiendo que ahora parece que el enemigo también está dentro del propio funcionariado. Invitamos a que no nos desvirtuemos de lo importante, que lo importante es que la gente que tengo en precariedad laboral tenga derecho a una estabilidad. Si no es otra cosa, Diego.
Pues la verdad que sí. Evelyn, siempre es un placer tenerte aquí. Cuando quieras, ya sabes, vienes a contarnos novedades. Espero que sean positivas para antes del 13 de junio.
Claro que sí, que todo tenemos que atraerlo. El poder de la atracción, Diego. Invitamos a todo el interino a que atraiga, a que encienda lo que quiera, una velita, un velón, lo que quieran, pero que para el 13 de junio se espere una sentencia que de verdad ayude a toda esa ambigüedad que hay política, ¿no? De que según el juzgado al que llegues hace una interpretación, el otro hace otra. ¿Por qué? Porque no hay nada claro. Y eso es lo que pedimos, tanto a España como a Europa, a donde haga falta, Diego.
Evelyn, gracias.
No, gracias a ti por invitarnos.
Buen viaje para allá, para Santa Cruz.
Muchas gracias, un saludo.
Pues con Evelyn Díaz Herrera, representante de Insucan Docentes de Canarias, llegamos a la primera pausa musical del día de hoy. Antonio Vega nos ofrece La Chica de Ayer.
Gracias.
Bueno, pues detrás de esta mini sintonía tenemos al otro de la línea telefónica a don Pedro González. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Te iba a preguntar cómo andabas, pero ya te he oído la voz, con lo cual te veo que estás un poquito triste, preocupado y mosqueado. No sé cómo definirte.
No, la voz está normal, quizás es porque sea por teléfono.
Ah, que estás por teléfono. Estás en la península ibérica y ahí no hay cobertura 5G.
Bueno, si hay 5G, lo que probablemente los repetidores que llegan a Canarias pues no sean los mismos, pero bueno, nosotros tenemos una buena conexión.
Somos una RUP, tenemos que aguantarnos con este tipo de conexión. Oye, ¿qué tal por Sevilla? ¿Ha ido a la Virgen del Rocío o no has ido a la Virgen del Rocío?
No, todavía no.
Bueno, pues no te olvides de pasar tiempo, por allí, que es milagrosa. Es milagrosa, hay que encomendarse a los santos, a las vírgenes y a todo lo que podamos encomendarnos, porque toda ayuda es poca, ¿eh?
Estamos en una etapa que es preferible decir que Dios nos coja confesados.
Sí, la verdad, porque el cáncer satánico de los zurdos viene de camino, ¿no?
No, pero hay una cosa que está clara, ¿no? Yo creo que hay un dicho que siempre decía Marcos Brito en paz descanse, que viene muy bien recordar, que es aquel que mata a martillazos no puede querer morir a paraguasos. Es decir, aquellos que a través de un gobierno llaman a un jefe de Estado, drogadicto, discurso de odio, absolutamente todo, a través de distintos ministros, como puede ser Oscar Fuentes, Yolanda Díaz, que es vicepresidenta, como puede ser también uno y otro, pues después que se diga en un discurso, en un mitin, que se cogen 5 días de reflexión, porque está siendo investigada su mujer, que además es cierto, pues no puede tener la piel tan fina. Pero hay una cosa absolutamente más grave que toda esta situación, que es aquello de la democracia soy yo, el Estado soy yo. Es decir, quien me ataca a mí o ataca a mi familia, ataca al Estado, ataca a la democracia. Creo que eso es el pensamiento de aquel totalitario que no tiene más de lo que aquello que se hablaba del fascismo, de lo que acusan a los demás. Es decir, los fascistas del mañana, que son los de hoy, son los que llamarán a otros fascistas, o sea, aquí se autoproclamarán antifascistas, ¿no? Y creo que es un error en el que se está intentando hacer caer a la ciudadanía, que tenemos que pensar, que tenemos que reflexionar, pero de verdad, no a la de estos 5 días, sino reflexionar de verdad cómo hay una persona que la dirige en España que está con ese discurso de aquel que me ataca a mí, aquel que está contra mí es de los malos, porque yo soy el bueno.
¿Tú ves en algún momento un ataque a la patria hispana, al Estado español, en el discurso? No. ¿No lo ves en ningún caso, no solamente centrado en la figura de Sánchez y su mujer? ¿Tú no ves que ha habido dardos envenenados?
No he oído el discurso entero, solo he oído una fracción, pero incluso en la fracción está hablando en contra de una ideología. Está hablando en contra de una ideología, que es el socialismo, de la que, por ejemplo, yo también hablo en contra en tu programa. Y creo que semana sí, semana también. Y porque yo diga que el socialismo es aquella ideología que lo que hace es ensalzar la envidia, ensalzar el odio hacia aquellos que luchan, que se levantan cada mañana para trabajar, para progresar, no creo que esté atacando a España. Estoy hablando de una ideología, no de un país. Más allá de que vamos a ver, si yo ahora mismo hablo en contra del régimen castrista, estoy hablando en contra de Cuba. Si yo hablo en contra del régimen de Chávez y ahora de Maduro, estoy hablando en contra de los venezolanos. Si yo hablo de el líder norcoreano, que es todavía más arraigado y es en esencia el Estado socialista puro, si yo hablo en contra del líder norcoreano, estoy hablando mal de los norcoreanos, ¿no? Estoy hablando mal de una ideología y de aquel que representa esa ideología. Es que el error está en asumir el discurso de que si se habla mal de Pedro Sánchez, se habla mal de España. No, señor, si se habla mal del Partido Socialista, no se está hablando mal de España. Se está hablando mal de aquellos que dirigen España. Es totalmente distinto.
Pues fíjate tú, Pedro, yo una de las reflexiones que tenía en el día de ayer, tarde, noche de ayer, era que el problema de radicalidad que venimos soportando y cada día más en este país y la falta de encuentro, porque Feijóo hizo una declaración ayer...
No, pero eso, En eso puedo estar de acuerdo contigo, en eso es otra cosa, es decir, se puede combatir el fuego con más fuego, se puede combatir...
Es que parece que no hay otra solución.
Pero eso es otra cosa, eso es conveniente o no es conveniente ponerse a la altura. Eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es asumir el discurso de que si se critica a Pedro Sánchez, se critica a España, ¿no? Son cosas totalmente distintas.
Pasa que, fíjate tú, sí, perfectamente. Pasa que es que a mí me da cada día más no miedo exactamente, pero sí me preocupa cada día más que no exista la posibilidad que desde la mesura, desde la moderación, desde el sentido común, desde la razón, desde el no pisar el palito que te ponen unos y otros, se pueda llegar a la población. Es decir, que la población se haya tapado los oídos con respecto a los discursos moderados, que solamente escuche o un extremo u otro, o la fachoesfera o la zurdoesfera. Pero aquí un término medio entre en el que todos podamos convivir, en el que todos podamos buscar un punto de encuentro, eso parece que ya está descartado por la población. Y no a nivel español, sino a nivel mundial, porque es que fíjate el nivel de dirigentes que estamos teniendo en el mundo. Qué poquitos entran dentro de lo que podemos considerar un político moderado. Están en un extremo o en el otro, y cada día más, ¿eh?
Claro, pero si yo eso puedo estar de acuerdo contigo, pero es que eso no quita nada del razonamiento que te dije yo antes, ¿no? Pero es algo que también he venido planteando hace tiempo en tu programa, como es cómo se combate, cómo se discute aquel en quien en cada momento se insulta, se llama fachofera, se llama absolutamente de todo, en un momento en el que la comunicación es de absoluta inmediatez, en el que ya no se abarca los contenidos de la comunicación, sino únicamente los titulares, en los que el presidente del gobierno se dirige a la ciudadanía, no ya en un discurso institucional, sino a través del Twitter o del X, como quieren llamarlo, en el que tenemos un ministro, como es Óscar Puente, que aparte de hacer su función de desviar la atención para que no se hable de Begoña Gómez, sino que se hable de él, está constantemente insultando, faltando el respeto y atacando al resto de adversarios políticos a través de una red social, porque además yo creo que este hombre trabajará poco. No creo que trabaje en el ministerio porque no tendrá tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, salvo que haga, como dijo en su día, que es poner a la gente del ministerio a trabajar para sus asuntos personales. Y parece que eso es absolutamente normal. Y no lo es, ¿no? No se puede dedicar el dinero de todos los españoles para tus asuntos personales o políticos, ¿no? Tendrá que dedicarlo para el interés general. Y dentro del interés general no está poner a todos los asesores del ministerio a ver si te faltan el respeto o no te falta el respeto. Lo harás tú o pagarás a alguien para que te lo haga, pero no tienes que hacerlo a través del dinero de los demás. Pero claro, ¿cómo se combate un discurso en el que te atacan constantemente? La mesura y el buen talante puede quedar absolutamente diluido, puede quedar sordo, puede quedar mudo, mejor dicho, ante los gritos de otros. Es una reflexión, un planteamiento que se tendría que hacer, pero evidentemente no lo vuelvo a la raíz del problema. La raíz del problema es que hay una persona que gobierna España, que es el que ha colocado a la sociedad en puntos absolutamente opuestos el uno del otro, en el que se mueve como un pez en el agua en el enfrentamiento, en la confrontación, y que evidentemente está haciendo creer a la sociedad que él es el bueno, y además se viene trabajando en el 2018 con ese discurso, que él es el bueno, y todo aquel que lo critique, incluso para decir que se está investigando a su mujer con unas prácticas absolutamente detestables, que ya veremos cómo acaba. Yo no estoy diciendo que pueda tener más o menos un recorrido inicial, pero lo que es evidente es que es absolutamente inmoral que una persona que es consorte del presidente del gobierno utilice su posición para aquellas empresas con las que negocia, con aquellas empresas con las que trabaja, puedan verse beneficiadas en el ámbito público, pues que discutir esa cuestión pueda ser considerada como un ataque al país. Oiga, un ataque a la democracia. Ya no se habla de proceso constituyente, porque ya les hemos cogido la jugada. Entonces, en lugar de hablar de proceso constituyente, se habla de regeneración democrática. Oiga, la regeneración democrática soy yo. No, precisamente Pedro Sánchez es el que va en contra de la regeneración democrática, en contra del que impide que se pueda discutir cualquier planteamiento que hace, el que está tratando de implantar un pensamiento único. Y yo, por decir esto, no estoy atacando a España, todo lo contrario.
Bueno, soluciones a corto y medio plazo no van a existir. Lo que sí hace falta es que la ciudadanía vaya tomando nota de las cosas que están pasando. ¿Tú estás contenta con la reacción de, o contento con la reacción del Partido Popular al incidente o a las palabras de Milei este fin de semana? ¿O crees que Vox se le ha adelantado por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo y el único beneficiado ha sido Vox y que el PP se ha deteriorado con esta situación? La intención de voto
eso,
al PP.
Eso es un análisis que habrá que hacer a largo plazo, ¿no? Porque es lo que planteaba anteriormente. ¿Cómo se gana más? ¿Teniendo más titulares de prensa o convenciendo a la ciudadanía de una alternativa razonable, una alternativa moderada, una alternativa que plantea soluciones a la ciudadanía, que es lo que tú mismo acabas de decir ahora mismo? Parece que el que plantea soluciones, el que plantea un gobierno moderado, pues es el que queda fuera y los otros lo adelantan porque tienen más titulares. Ahora bien, yo vuelvo a repetir, para los de la ciudadanía general, incluso para los niños, que el adversario en esta ocasión es el Partido Socialista. Yo lo tengo absolutamente claro, que es el que está creando la división en el país, independientemente de que otros le sigan el juego o no. Porque tendríamos que plantearnos, oiga, es verdad que el presidente Milei, ¿no? Javier Milei, pues algo histriónico, algo un poco fuera de lo normal, pero que ganó las elecciones en su país. Ganó las elecciones y tiene una diferencia mucho más, porque el que está gobernando España no ha ganado las elecciones, él sí las ganó en su país.
Sí, más con un 65% de los votos, con un resultado...
Voy a decir, con casi dos tercios de la población. Entonces, con casi dos tercios de la población que vota, ha ganado las elecciones, infinitamente mayor que el partido que gobierna España. ¿Qué pasa? Que él no es democrático. ¿Por qué? Porque es Pedro Sánchez el que se dedica a repartir carnes de demócrata. Tú eres demócrata, tú no lo eres. Porque, y además una persona que al final, independientemente de sus excentricidades que las tiene, los resultados económicos que está teniendo su política lo avalan, porque en menos de 6 meses está levantando la economía de un país que estaba absolutamente en la miseria. Entonces, a partir de ahí, ¿quién es Pedro Sánchez? ¿Quién es Óscar Fuentes? ¿Quién es el gobierno socialista en general, la izquierda, para saltarse con esta superioridad moral de la que hablan constantemente para decir si uno es bueno y otro es malo, y que a pesar de que tú hagas las cosas bien, como las estás haciendo en tu país, es que como los sindicatos, que además, si voy a utilizar una frase de hoy, unos sindicatos ensobrados le convocan huelgas generales, es que lo cierto es que los datos económicos están ahí, en este caso el dato mata relato. Y es alguien que efectivamente pues combate de forma frontal ese discurso de odio que se saca por parte de la izquierda. Oye, que el discurso en este caso se puede entender que es igual de duro. Entonces, yo eso lo puedo compartir. Ahora, no he oído a ningún dirigente del gobierno argentino en el día de hoy decir que atacar a Javier Milei es atacar a Argentina. Eso es una diferencia importante. Parece que pudiera ser Baladí, que es más importante, pero ya no. No sé, no están asumiendo el rol que debería tener todo político, que es absolutamente coyuntural, provisional, ¿no? Que está ocupando un puesto en un momento determinado. Sin embargo, el absolutista en España está pensando que el ataque hacia su persona es el ataque hacia la institución, porque él se cree la institución. Está tomando una posición absolutamente estructural, definitiva. Este es mi cortijo, este es mi reino y aquí no me voy a mover.
Solución no va a tener, mi querido amigo Pedro. Solución no va a tener y esto no va a ser, no pasa por otro camino que no sea el crear conciencia en la ciudadanía y que sean capaces de darse cuenta de todas esas cosas que se hablan un poquito de pasada, ¿no? Y que hay que valorar la moderación. ¿Qué ha pasado en Argentina cuando se produjo el ataque de Óscar Puente diciendo que, con nombre y apellido, Javier Milei, presidente de Argentina, había hecho unas declaraciones antes o después de tomar alguna sustancia? ¿Se ha abierto un conflicto diplomático? No, ¿verdad? ¿Por qué se ha producido ese conflicto diplomático ahora cuando lo que ha dicho es sin nombrar al presidente y sin nombrar, aunque era clara la referencia al presidente y a su mujer? ¿Por qué ha pasado esto en España?
Creo que es por lo que te acabo de comentar ahora mismo, ¿no? Porque uno considera que los ataques personales son personales y otros consideran que ellos son la democracia. que si se les ataca a ellos, se les ataca a la democracia. Y eso es un pensamiento absolutamente totalitario. Pero es que vamos más allá. Los ataques que ha recibido Javier Milei desde la administración española no son solo el de Oscar Fuentes. Cuando sale el gobierno en masa de España, sin que Javier Milei haya dirigido ni una sola palabra hacia España, mucho antes, hace ya meses, diciendo que en Argentina se está creando un discurso del odio, llamándolo totalitario, llamándolo vulnerador de derechos, atacándole a su persona porque elimina algunos puestos que yo creo que tenía que haberse eliminado con respecto a la administración argentina. Unos puestos que eran absolutamente suntuarios, por decirlo de alguna forma. Eso, a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el contexto, nos olvidamos. Es que es lo que venía a decir, la ley del embudo, la piel fina. Oiga, usted no puede estar 6 meses constantemente diciendo que una persona es un vulnerador de derechos, porque parece más bonito, ¿no? Ese insulto es más bonito. Oiga, yo le llamo a usted generador de odio. Usted está en el discurso del odio. Te lo digo constantemente. Y después llega esa persona y me dice, oye, usted tira a su mujer investigada por corrupto, no me esté dando lecciones. Y ya, entonces se le pone la piel fina.
Es que
nos toman como si no pudiéramos reflexionar, como si no pudiéramos tener la autonomía de pensar. Y desgraciadamente hay una parte de la población que está aborregada, que hay que decir.
Y cada vez más, en una trinchera o en la otra. Don Pedro, ¿qué le digo? Que usted disfrute de mi pueblo.
No,
que...
Hay unas buenas y otras. No hay dos trincheras. Aquí hay una trinchera ideológica. Yo no puedo aceptar, si me lo puedes decir tranquilamente, yo no lo acepto porque considero que no es así. No hay una equidistancia. Hay quienes están efectivamente en una trinchera, simbólica, como se ha hecho referencia, y hay otros que están ya con las apisonadoras manejando las instituciones, los medios de comunicación y el dinero de todos los españoles para implantar su pensamiento único.
Pues don Pedro González, ¿qué le digo yo a usted? Que disfrute de mi pueblo, que paso hasta allí en Sevilla, que debe haber un cielo azul bonito, y disfrute de la gastronomía andaluza, que se come un adobo de pescado buenísimo, unos bogrones en vinagre estupendo y unos calamares de la huerta que ni te cuento. Así que disfrute.
Estaba buscando la calle en tu nombre, pero no la encuentro.
¿Y mi nombre? No, mi nombre no. ¿Tú sabes en qué calle vivía yo desde que nací hasta que me vine para acá? En la calle Esperanza de Triana.
Ah, pues voy a pasar, pasaré.
Y hay un sitio que te ponen unas tortillitas de camarones y unos chanquetes que quitan el sentido. Bueno, páseselo bien.
Voy a comer desde la moderación.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Chao.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Bueno, pues gracias a Dios vamos a cambiar de tema, vamos a dejar Milei aparcado por un ratito, aunque después volverá seguro, porque en la tertulia hablaremos. Vamos a hablar de algo más agradable. Inma Díaz, buenos días.
Buenos días. Milei volverá como Terminator.
Sí, ¿no?
I come back.
qué horror. Me tiene saturado. Mira que a mí me caía simpático. Este verano le preguntaba yo a una chica que estudia de economía, ¿qué te parecen las teorías de Milei cuando no era todavía presidente de Argentina? Y me decía, ¿quién es ese?
Pues
digo,
un tipo
que es popular en Argentina, que se va a presentar al presidente, que es diputado, tal. Ah, no sé quién es. Me está ganando mis antipatías, ¿eh? Es decir, a mí me parecía un tipo, un personaje, ¿no? Pero es que es presidente de un país.
Es un personaje tanto peligroso.
Es peligroso.
Dejámoslo ahí.
Es que entre col y con la lechuga, porque hay cosas que ha propuesto Milei que me gustan, pero desde
luego... Todos los populismos dicen cosas que gustan.
Exactamente, escucha. Pero en el momento en que haces el conjunto ya es, me ría por todos lados.
Mira, hay una frase que se utiliza mucho con el tema de las parejas. Deja de escuchar lo que dicen y solo mira lo que hacen.
También es verdad.
Y ya sabrás lo que...
También es verdad.
Te conoceré por como... hay un refrán también.
Sí, obras son amor y no buenas razones.
Hay algún refrán por ahí.
Bueno, pues...
Bueno, vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro, que es mucho más entretenido.
Mira,
y más gratificante.
Probablemente Milei sea una marca personal.
Hombre.
Es un, según lo que un personaje la semana pasada, creado. Hay alguien detrás llevándole su marca personal, su branding, su... ¿Cómo estructurar una marca personal desde cero? De alguien que tú dices, no sé quién es. Ahí hay mucho marketing.
Un personaje de este porte.
Y eso,
no,
hay mucha estrategia, hay mucho.
No, a es ver, casualidad.
El personaje tiene que ser un poco. Yo es lo que te decía, lo que hablamos la semana pasada de marca personal, y dijimos, vamos a seguir escarbando un poquito más. Debajo de una marca personal tiene que haber verdad, porque si no, al final se cae. Pero hay una estrategia en todo lo que se hace, en todo, en todo. Hoy en día en comunicación, y yo creo que antes también, pero antes llegaba menos gente. Pero seguro que hay una estrategia muy. Muchos asesores de comunicación tendré siempre, seguro, aunque se le escapará, me imagino que habrá que atarlo en corto, esa gente con tanta personalidad y que atarlo en corto, y si no digas esto, di esto, ¿sabes? Pero seguro que hay una estrategia, seguro.
No, él tiene sus frases maravillosas, lo del león en la presentación y lo de viva la libertad, carajo, ya. ¿Sí, quién es Milei? Pues el león de la libertad, carajo.
Sí, pero a eso se identifica con un perfil, dibujas un perfil que tiene que ser agresivo, un tipo con un corte determinado, o sea, es que su propia imagen ya dice
hasta
mucho.
El peinado, ¿no?
Sí, entonces eso
siempre
trae
detrás, arrastra.
Sí, es como Trump, o sea, hay marcas personales de gente que tú dices, a veces, por ejemplo, nos ha dicho que bebamos lejía, ¿no? Con el COVID, que hay que atarlo en corto para que no se escape, quiero decir que, pero la personalidad de esa de loco de dices, oh Dios mío, esa
miedo,
está,
¿no?,
detrás, sí, y la moldean y la eso para que de repente a una persona como Trump, que está ahora mismo, creo que no solamente acusado, sino creo que ya está sentenciado,
en alguna ocasión,
probablemente
alguna cosa,
se presente a presidente otra vez y le voten.
Eso es lo peor. El problema no es que se presente, el problema es que
claro,
lo voten.
Que lo voten. Y tú dices.
A este Milei le han votado el 65% claro, de los que han votado en Argentina, que tiene WhatsApp.
Claro, pero eso es. Yo creo que eso está. Fíjate. Es que ahí, dentro de. Es como el Coca-Cola. O sea, la chispa de la vida. Nos han colado un líquido oscuro con un montón de azúcar. Que era guay, genial, porque estaba detrás de eso una vibra bonita. Y es todo comunicación y es todo marketing. Y en esto de la política es exactamente igual. Lo que hablábamos, lo que yo hoy quería hablarte, era lo que seguimos hablando de la semana pasada, que era de marca personal. O sea, el branding de una persona. ¿Cómo se genera? Y entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Como me dijiste, yo no sé a veces lo que subo, lo que quiero poner. Y
por lo cual no pongo nada.
No pones nada. Sí, y lo que te decía, ¿cómo empezamos? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, ¿tú quieres ser un influencer?
No. Tajante, no tengo ninguna duda.
Pero mira, te voy a presentar a un influencer que se llama Jorge Morales de Labra. No sé si lo conoces.
No.
Es un reputado experto.
Jorge Morales.
Sí. De energía.
Ah, ya sé quién es. Sí,
ah,
sí,
mira cómo lo conoces. Sí, y conoces a Daniel Lacalle. Es un reputado influencer en economía.
Es que ese tipo de.
Ese señor tiene en TikTok ahora mismo 90.000 seguidores.
Ya lo he visto.
90.000,
¿no?
En Instagram 123.
Sí.
Bueno, pues lo que te quería decir es eso. Todo el mundo puede tener un ser influencer de algo. Cuando hablamos de influencer, pues pensamos en las chicas monas, poniéndose, haciendo tonterías.
Hay influencers de todos los campos.
Claro. Influencer es una persona que influye. Entonces, si tenemos algo que decir, o sea, queremos ser una persona y tienes cierta inquietud, a ver, tú eres una persona pública por tu
poco,
trabajo.
Poco, menos me gustaría ser.
Bueno, pero por tu trabajo tienes que tener, digamos, detrás cierta imagen. O sea, hay que, lo que decíamos, tú no puedes ser en un ángulo de tu vida una persona y en el otro, en el Facebook, ser otra. O sea, si quieres tener una reputación online correcta, donde se te conozca por tu profesionalidad, por lo que sea, pues tienes que tener las dos cosas equilibradas. No puedes ser en tu trabajo un señor con corbata, serio, no sé qué, y en las redes sociales ser un loco playa que va por ahí haciendo tonterías. Yo he visto descalabros e incluso cuando he intentado comunicarles que no era correcto, se han enfadado. Gente como, por ejemplo, que estaba, que era consejeros de una empresa de inversiones en las que tú dejas el dinero en esa empresa para que ellos la muevan, tú no puedes poner en tus redes sociales que te has comprado un Rolex y mañana estás en el Caribe y pasado tienes un fajo de dinero en la mano riéndote, ¿sabes? O sea, la imagen, yo diciendo, tío, que ese es mi dinero. Es como los banqueros. Tú imagínate la hija de Botín presumiendo de yate, de esto, ella se esconde, o sea, es que no, porque es el dinero, digamos, que nosotros le dejamos en sus manos. O sea, tiene que tener cierta lógica y equilibrio el personaje público y privado, o sea, el personaje profesional y personal. En eso se construye, digamos, una marca personal. Entonces, tú a lo mejor, no sé, tienes una pasión o alguna fortaleza que podrías comunicar. No sé, acabo de preguntarte antes de empezar. ¿Qué estudiaste? Y me dijiste...
Sí, no te... Estudié para ganarme la vida, no por vocación. Me hubiese gustado ser profesor o historiador o incluso periodista, pero ingeniero eléctrico y mecánico no me hubiese gustado nunca.
Ah, okay.
Ahora, con 59 años.
Claro. Ah, claro.
En su momento entendía que la profesión era el modo de vida.
Claro.
Y había que buscar el estudio que te facilitara el trabajo.
Claro.
No el hobby. Hobby...
En este caso, cuando hablamos también de marca personal en las redes sociales, también hay que buscar un poco la pasión. La pasión, me refiero, es algo que te apasione. Si te apasiona, a ti te apasiona la política, está claro.
La historia.
La historia. Sabes mucho de historia, pues puede ser.
La historia medieval, además, ¿no?
Bueno, hay una parte de nosotros.
La guerra civil.
Yo conozco un montón de influencers que hablan de historia, maravilloso. Hay influencers de cine, maravilloso. Hay un montón de que te apasiona ciertas cosas y quieres comunicarlas y quieres transmitirlas. Y eso está muy bien. Y la puedes transmitir en qué es lo primero que hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Porque generas una comunidad a tu alrededor. ¿Qué es lo que tiene que hacer un influencer? Un influencer o una marca personal, como lo quieras llamar. Pero al final todos somos marcas personales, lo que decíamos. Todos tenemos una marca, una huella digital en Internet. ¿Qué es lo que te apasiona y alrededor de qué quieres generar esa comunidad? Pues a lo mejor la historia, y a lo mejor la transmites de una manera diferente, porque eso es lo que hay que buscar. A mí me apasiona este tema, puedo hablar de este tema y la puedo transmitir y quiero que me vean de esta manera. A lo mejor no un señor serio lo transmitió. Yo he tenido profesora de historia que era un muermo.
Normalmente son un muermo.
Pero luego tuve una que me dejó huella. Vino a sustituir una persona con depresión, te imagínate, una profesora con depresión, pobrecita mía, que fumaba en clase. Antes se estilaba eso, aunque no pareciera.
¿Cómo que sí se estilaba? Sí. Nos fumábamos un paquete de 8 horas.
Exactamente. Y vino una chica joven, y la llegué a ver luego ya de mayor, que nos hizo una especie de concurso entre grupos a ver quién sabía. Y era, no me acuerdo si era la Revolución Francesa. Bueno, no sabes. No sabe el pueblo contra los las que se organizaban allí, porque organizaba como coloquios y tal. Y bueno, llegó a aprobar hasta el más malo de la clase. Él quería ganar el concurso, quería ser el mejor. Consiguió engancharnos, quiero decir, no era lo que estaba comunicando, no era la Revolución Francesa lo que nos interesaba, sino la forma que hizo esa profesora de comunicárnoslo, lo que hizo que nosotros nos interesáramos por el tema. Por eso, cuando tú creas una marca personal, tiene mucha importancia el tono o cómo lo vas a comunicar. Si a ti te gusta, como hablamos, imaginemos ese personaje que puede ser hablando de historia, pues tienes que averiguar cuál es el tono al que te vas a comunicar. Puede ser un tono serio, puede ser un tono divertido, puede ser... ¿Vale? Ahí es.
Tú has dicho una cosa clave, y es que tiene que haber verdad detrás.
Sí, tiene que haber...
¿Impostado? Tiene que haber alguna...
Eso dura un tiempo. El impostado dura un tiempo. El impostado al final se sube a un sitio muy alto para tirarse.
Al final sale la patita.
Enseña la patita al que dice mentira. Si hay una pasión detrás y tú estás contando algo que te guste, que te apasiona, encontrarás a gente que sea tu comunidad, que eso es lo bonito de Internet y de las redes sociales. Generar una comunidad que te siga y que te siga en eso que a ti te gusta también y que intercambien, tenga feedback. Haya una vía direccional, no es como antes que te enseñaban una cosa en la tele y tú te quedabas escuchando y no podías en este caso se produce esto en doble dirección y eso es muy bonito. Y si te apasiona algo, se puede transmitir, aunque lo hagas en TikTok. Y cuando digo seriedad, se puede hacer.
¿Sabes lo que pasa? Que es que lo que a mí me puede llegar a apasionar, siempre tengo el hándicap de que no está de moda.
No, siempre hay gente, que te aseguro que lo que te puede apasionar siempre,
mira, hay que seguidores.
Pero escúchame, hay un montón de comunidades que son de rompecabezas, por ejemplo, puzzles. Enormes comunidades.
Son buenísimos los puzzles.
Bueno, pues tú puedes...
Pasa ya con la edad, la vista te va fallando.
Puzzle, de verdad, eso puede entusiasmar. Pues hay un montón de gente... O sea, hay comunidades en TikTok, por ejemplo, que se reúnen para hacer manualidades juntos.
Por cierto, mi mujer acabó de ir una chaqueta. Te voy a mandar el vídeo. Qué espectáculo, chaqueta.
Pero de
manualidad. De molde y crochet.
Bueno, pues dentro de las redes sociales hay gente que trabaja y además en muchos casos los venden, porque esas otras.
Sí, sí, sí.
Tenés que saber si quieres ganar con esto o simplemente va a ser una historia.
Pasa que si quieres vender una manualidad, le pones el número de horas. Ha echado más de 300 horas en hacer la chaqueta.
Yo
más
conozco, de 300. Dentro de las redes hay un montón de gente que hace manualidades, pero ya no solamente cobra por la chaqueta. Es que ahí está el truqui. O sea, ellos tienen, por ejemplo, directos en TikTok donde ellos están haciendo la chaqueta y les hablan con su comunidad mientras hacen crochet. Y tú les ves cómo, y eso relaja muchísimo, por cierto. Mirar cómo trabaja alguien con las manos mientras hace joyería artesanal. Hay un montón de historias, gente que hace muñequitos en no sé qué, y luego lo vende, pero también a lo mejor está ganando porque tiene 1000 o lo que sea, personas mirándoles en esos directos. Hay mucha forma de que vuelva el dinero, no solamente pagándote las 300 horas. Pero eso es una parte en la que tú quieres comercializar lo que estás haciendo. Y luego hay otra en la que tú simplemente lo que haces es comunicar lo que te apasiona, a lo mejor en principio, sin ningún interés de que te lo devuelvan. En muchos casos así han existido muchísima gente. ¿Te acuerdas?
Yo pertenezco a la comunidad que me llamaría la atención cuando claramente lo que busca es no materializar económicamente.
La pasión,
es decir,
y comunicar.
Hay otra persona que le producirá atractivo. A mí me produce rechazo cuando yo veo que hay un matiz económico. Me produce rechazo de entrada.
A ver.
Con lo cual yo eso no lo podría hacer nunca.
No, a ver. Por ejemplo, yo conocí a un chico que era aquí fotógrafo y tenía una comunidad bastante interesante para ser de aquí, era de la Orotava, es un tío conocido, y una vez le llamaron para hacer publicidad de Pipa Churruca y dijo, pues no, quiero decir, ¿qué hago yo, un fotógrafo, haciendo publicidad porque tengo detrás, no sé, 50.000, 100.000 seguidores? O sea, yo Pipa no va conmigo. Ahora, por ejemplo, él, las cámaras, o sea, las empresas de fotografía le dejaban una cámara para probarla y él ya daba su opinión. Hombre, si te pagan, a lo mejor das una opinión.
Es una marca personal. No puedes mezclar churras con melis.
Exactamente. Tú das pipa churruca con fotografía, no pega. Entonces, o a lo mejor, si estás utilizando, que eso es lo que pasa ahora, lo que hablábamos el otro día, de que se va a establecer cierta normativa en la publicidad, en las influencers. Ya, normalmente, cuando un influencer está haciendo publicidad, tiene que poner un hashtag que ponga publi. Ponen publi, fíjate, no ponen publicidad. Hay otras que sí, que arriba ponen esta publicación está subvencionada, no sé cómo dicen.
Patrocinada.
Entonces, sabes tú que esa mujer está cobrando por hacer eso. Pero hay gente que lo hace muy bien. Hay gente que lo hace muy bien. Hay gente que se nota que quiere ganar. Y entonces es o una publicación con una publicidad, otra publicación con una publicidad. Y eso dices, chica, ¿qué quieres que te diga? Cuéntame más de lo que te apasiona, de lo que estábamos hablando desde el principio, cuando no eras nadie. Y de vez en cuando méteme un... Pero hay gente que lo hace muy bien. Hay gente que lo hace realmente bien y que sabes que está haciendo publicidad, pero sabes que no te está dando malo. Algo malo, no te está metiendo algo malo, ¿sabes? Entonces, bueno, es legal, está bien, es honesto. Cuando pones que es publicidad y que tú has probado un producto y ese producto, oye, mira, incluso hay gente que no dice todo bueno. Si dice, mira, es un producto que está genial, que hace esto, que todo, quizás, o un objetivo, una cámara.
Pero es un pelín caro.
No, eso no puede ser. Tanto la crítica no sea esa, porque esa, para mucha gente eso no es un problema. Pero a lo mejor un objetivo de cámara que sí, que hace esto, que hace lo otro, pero cuando quieres hacer a lo mejor macro, que es una fotografía muy de cosas pequeñitas, pues ahí digamos que no tiene, no es un 100, no es un 10. Bueno, a lo mejor muchos fotógrafos que no hacen macro, ¿sabes? Le interesa ese objetivo aunque no haga bien el macro. Quiero decir que se puede hacer una publicidad que esté bien hecha, que sea creíble.
Inma, ¿tú crees que es importante? No digo que sea necesario, porque necesario en esta vida nada más que hace falta respirar y que el corazón te lata, ¿no? Pero es importante para cualquier profesional el preocuparse por su marca personal en redes sociales, ¿o se puede evitar?
No estar.
Es que el otro día...
El otro día yo lo decía, no sé quién lo dijo, que decía, yo desconfío de alguien que no está en redes sociales. Es como, a ver, en LinkedIn, por ejemplo, no estar en LinkedIn, ¿por qué no? Si eres un profesional y es una red social de profesionales. Aparte que es que ya no es que no estés porque no quieras que te vean, es que es importante para ti en caso que tú necesites buscar trabajo. O sea, hay algunas redes sociales que no son, imaginamos las redes sociales todos como de risas y fiestas, y que no, que hay mucho trabajo, hay mucha gente ganándose dinero.
Así que yo cuando veo cosas en LinkedIn, se ponen unos currículum que digo, pero si todo esto es mentira, si te conozco, Morena.
Ah, bueno, entonces eso es otra cosa, amigo. Eso no es como lo de la marca personal, si tú empiezas engañando. O sea, el inglés medio. El inglés medio, amigo, y luego que te hagan entrevistar.
Directores ejecutivos y gerentes de no sé cuántos cientos de empresas.
Ah, y sabes que no es verdad.
Bueno, pues, o que la empresa era
yo
él.
Te dije, claro, CEO de todo.
Cero,
claro. Pero que si tú mientes ahí, no digo que no adornes, porque todos adornamos el currículum, pero mentir, te digo yo, que lo que decimos, tiene la patita muy corta, es que te conoce la gente. ¿A quién vas a engañar? O sea, te conoce.
Las mentiras tienen las patas muy cortas y es verdad, y no hay mentira que 100 años dure, se convierte en una verdad después de repetirla mil
veces. Claro. Pero eso para el público, o sea, para la gente que no te conozca, pero hay gente que te conoce. O sea, tú cuando estás en las redes sociales no solamente estás para la gente que no te conozca, está para el vecino. Oye, mira, que allá conocíamos lo de la vieja del visillo, ¿no? O sea, sí, está, sí, te ve todo el mundo. Y es terrible, ¿no? Que de repente te diga un vecino o alguien, un amigo, oye, que tú esto, ¿dónde? ¿Qué eres? ¿Ingeniero de qué?
Oye, te voy a preguntar yo por uno que me ha llamado mucho atención, pero no lo conocía, pero lo conocí el otro día porque me lo presentaron en las redes. Amadeo Llanos, ¿lo conoces?
Uy,
no. El de los burpees.
¿Y es ese? Oye, ¿tú qué estás más puesto? O sea, yo creo que tú estás más en redes que...
Tengo hijos de muchas edades. Entonces, vale. Bichando yo por aquí, por uno por otro, pues viendo cosas que van viendo, ¿no? Pero el Amadeo Llanos este es un tipo que llama a la gente gorda y le dice, tú eres un desgraciado porque estás gordo.
Ver,
y tienes que hacer 10 flexiones, claro, antes de comer.
Yo
y,
te dije...
yo tengo un Ferrari, la mira, pasada, las dos chicas que llevo al lado.
Yo dije la semana pasada que la marca personal no tiene que ser agradable, bonita. Tienes que definir lo que estábamos diciendo.
Pero
tienes,
el tipo gana pasta, tienes, que da miedo.
Hombre, tienes que definir tu forma de comunicación, lo que decíamos, cómo quieres que te miren, pero tú puedes elegir ser un odiador. Y si tú decías, hablábamos de Risto, ¿te acuerdas que poníamos un ejemplo de Risto? Risto ahora ha cambiado un poco, pero al principio Risto sabía que su producto era desagradable cuando salía en ¿cómo era el programa aquel? De la voz.
Operación Triunfo.
Operación Triunfo, que decía tú eres un no sé qué, tú no sé cuál. O sea, le tenían ahí para odiador.
Y se ha ganado muchos odios. Yo, Pablo López no lo puede ver y es un buen cantante.
Claro, a ver, él es un producto y él supo que es. Además, él es de marketing, él lo que ha hecho siempre es hacer marketing de otra gente.
Bien, entonces, publicista.
Sí, entonces él sabía perfectamente que eso iba a tirar más que lo otro. Él no iba a llegar a lo mejor siendo bueno. Esas gafas de sol. O sea, él se generó un producto, él era un producto. ¿Por qué? Sabes que vas a ser odiado y sabes que vas a ser odiado y lo chivas bien, pues fenomenal. Pero también vende. Mira, yo había notado por aquí que puede ser, no me acuerdo cómo lo decía, tú puedes decidir si quieres tener una imagen buena, agradable, ¿sabes? O todo lo contrario. O sea, ser el crítico, el que se va a llevar mal con todo el mundo. Hay un crítico de cine que siempre era de los periódicos, ¿cómo se llama? ¿Tú?
Carlos Pumores. Le escuchaba un programa sábado por noche y me morí. Es que no tenía una palabra agradable para nadie.
Para ninguna película. Entonces,
y
yo
siempre se enfadaba.
Claro, yo leía las críticas
murió,
de este hombre.
Ya murió.
Yo leía las críticas de este hombre y decía, no le gusta a él, pues me gustará a mí la peli. O sea, si no le gusta a ese señor, es que además hay un chico en Instagram que hace muy buena crítica y habla de series, ya no solo habla de películas, de cine, sino habla de todo. Y hizo un esto de este hombre. Y lo decía, dice, es que este hombre tenía su propia personalidad, era así. O sea, él era un producto en sí. Él era, o sea, era.
No
la
se
gente
generó un
veía,
personaje, él era.
Él
así.
Era el personaje. O sea, la película daba lo mismo. Era ver qué decía este hombre de la película en cuestión. Entonces, yo leía la crítica, no sé si era del país, él. Salía, antes era periódico.
Sí, sí.
O sea, era escrito.
Él tenía un programa de radio y hacía críticas en varios
bueno, pues yo
y
sí.
Y encima después llegó a la televisión.
Que
¿eh?
La película no le gustaba a él y yo decía, esta me va a gustar. Ahora, ¿cómo le gustase la película? yo no la iba a ver porque era lenta, de minorías esta que tú dices, Dios santo bendito, me salgo con un trauma de esta peli, pues así. Bueno, pues se generó su propio personaje y su propio esto, y la gente, si él hubiese sido un tío amable, probablemente a lo mejor no hubiese tenido éxito, fíjate lo que te digo.
Sí, fue el primer hater que yo conozco.
Sí, era un hater.
Ahí empezó pero a demostrarse mucho. Que los haters funcionan mejor que
claro,
los
claro, entonces este
lovers.
Hombre que llama, gorda, no sé qué, no sé qué, porque también somos...
Gordo, es que te dice, no, tú eres un fracasado porque te tomas un croissant por la mañana.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ese señor no está diciendo eso a esa persona.
No.
Se lo dice a esa persona, pero porque sabe que hay mucha gente que quiere escuchar eso. El insulto. Es lo que te decía de la carne fresca. Cuando yo digo, la gente lo que le gusta es la carne fresca. O sea, el morbo. La imagen de esta imagen puede herir la sensibilidad y pinchamos para verla. Yo ya hay cosas que no puedo, o sea, yo ahí ya no entro, porque en algunos de verdad me hieren la sensibilidad. Digo, ¿para qué voy a ver cómo matan un perro? O sea, hay veces que se les cuela cosas. El otro día en Twitter, a cuenta de un reportaje sobre cómo se vendían las niñas en no me acuerdo qué país, de padres a gente que se casa con ellas, niñas menores. Y claro, hubo un momento en el que yo dije, es que aunque quiera saber lo que está pasando, la imagen me está matando. O sea, yo no puedo ver a esa cría que iba tapada. ¿Sabes? Y decir, ahí debajo hay una niña de 11 años a lo mejor o de menos, que la están quitando, arrebatando. Quiero decir, que al final... muchas imágenes y muchas noticias se ponen en la televisión o en las redes, en cualquier sitio, porque nosotros queremos ver esa...
Somos consumidores.
Ese morbo, ese... Sí, somos un poco...
Pues Inma, no te voy a quitar más tiempo, que son y 26 y me dijiste que fuera puntual y estamos siendo puntual. Pero recordarle a nuestros oyentes que la marca personal tiene que tener verdad por detrás.
Verdad.
Que tiene que apasionarte lo que vayas a vender.
Lo que vayas a vender. Aunque no lo vayas a vender, solo comunicar y tener una comunidad alrededor tuya con la que te diviertas y con la que...
Y que es gratificante tener una comunidad de gente que vas a conocer a través de las redes sociales.
Gustos comunes y...
Y que es gratificante porque la comunicación es biunívoca.
Biunívoca, sí señor.
Pues señora, ¿qué le digo?
Que disfruten ahí en la redes.
¿Se va a llevar usted la sorpresa mañana o cuándo es la sorpresa?
Pues no lo sé, no sé.
Después me la comenta la sorpresa, una vez que la sepa, una vez que se entere usted, la comparte vía WhatsApp.
Y es una sorpresa para mí, a todo el mundo.
Inma, no sé si está la semana que viene, pero dos semanas o tres, ¿no?
Vamos a estar sin ti. 17 días en principio por fuera, no sé cuándo...
Bueno, ya veremos si te podemos compaginar con el teléfono. Pásatelo muy bien.
Venga, besos para todos.
Aunque no quieras ir, tu vida es difícil, tienes que decir...
Bueno, por la información de CaixaBank que nos comunica que la startup Ocean Oasis Canarias ha sido reconocida en los premios Emprende 21 como la empresa de base tecnológica más innovadora de Canarias. Estos galardones, co-otorgados por CaixaBank a través de Daiwen y su división especializada en empresas tecnológicas, así como sus inversores y el Ministerio de Industria y Turismo a través de ENISA, celebran este año su 17ª edición. La entrega territorial de los premios Emprende 21 en Canarias cuenta con el apoyo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACISI. Ocean Oasis Canarias desarrolla tecnología de desalación offshore desde una planta desaladora flotante para producir agua para el consumo mediante ósmosis inversa, aprovechando la energía de las olas y minimizando el impacto ambiental. Su proyecto ha resultado ser seleccionado entre las 30 candidaturas que se han presentado a los premios Emprende 21 en nuestra comunidad autónoma, que se han consolidado como uno de los galardones de referencia para el ecosistema emprendedor, tanto a escala nacional como autonómica. El jurado encargado de seleccionar a la empresa ganadora ha estado formado por una infinidad de empresarios canarios, como Yara Lorenzo, asesora de innovación y desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Jessica Barrios, experta en innovación y emprendimiento de INECH Tenerife, Patricia Fraile, gerente de Archipelago Next, María Delgado, presidenta de AGE, Jaime Manrique de Lara, director de BIWI, y María José Miranda, directora de Infraestructura Científica y Relaciones con Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras personas. Las empresas más innovadoras y con mayor potencial de Canarias están recogidas en estos premios. Además de Ocean Oasis Canarias, en el evento han participado el resto de startups finalistas de las islas, que han tenido la oportunidad de presentar sus proyectos, entre los que cabemos destacar Apimets, primer pasaporte digital canino del 100% friendly, con el que a través de un código QR se certifica la situación veterinaria, nivel de adiestramiento y nivel de socialización del perro, permitiendo su acceso a locales y servicios de forma segura. Artist Tech Development, que orienta su actividad al desarrollo del software basado en inteligencia artificial en el campo de la medicina para obtener un mayor rendimiento en los datos clínicos. Educon, empresa dedicada a la planificación y organización, así como gestión de actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio, enfocada a brindar soluciones innovadoras para actividad deportiva en la sociedad. Y Water 2 kilovatios, centrada en el desarrollo de tecnologías disruptivas para la producción de hidrógeno verde mediante la electrólisis de agua a través de una solución de bajo coste 100% sostenible. Los premios Emprende 21 se crearon en el año 2007 con la finalidad de fomentar y apoyar a aquellas compañías con menos de 3 años de trayectoria que a través de su labor generan mayor impacto en su territorio y ofrecen las mejores soluciones a los principales retos de la sociedad actual. En esta línea, desde su inicio, el programa ha invertido casi 8,3 millones de euros en premios en metálico y acciones de acompañamiento y visibilidad que han beneficiado a casi 500 empresas. Como cada año en esta edición, se han entregado un total de 19 galardones a nivel territorial, 17 en España, uno por cada comunidad autónoma y 2 en Portugal, zonas norte y centro. Por otro lado, también se premiará con 12.000 euros a las 12 empresas que, independientemente del territorio, ofrezcan la mejor solución a nivel nacional en cuanto a la solución a los principales retos del mañana próximo. Información que nos ofrece CaixaBank.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues segunda pausa musical antes de la tertulia. Antonio Vega nos ofrece una décima de segundo.
Momento en una agenda, una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que hablar. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más. Y es que no hay nada mejor que imaginar, la física es un placer. Y es que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez. Mide el ángulo formado por ti y por mí, es la solución a algo muy común aquí. Ahora tú no dejes de hablar. Somos coordenadas de un par. Incógnita que aún falta por despejar. Busca un libro que diga cómo, luego otro que se titula así. Sigue un tercero llamado nada, es la forma del círculo sin fin. Y es que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café. Y es que no hay nada mejor que componer sin guitarra ni papel. Espacio y tiempo juegan al ajedrez.
Gracias. Es Basilio.
Pues continuamos en Gente Radio, en las mañanas de Gente Radio a las 9:39 y recordarte que si te toca pasar la ITV ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a la tarifa de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, así que muy buenos días, don Sebastián.
Buenos días.
¿Cómo andamos? Y porque sabía que me refería a ti, ¿eh?
Porque soy el único que empieza por ese.
Estaba aquí leyendo. A ti te pongo Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Estaba hablando con, bueno, estaba leyendo a Sebastián, no Ledesma, otro Sebastián, amigo mío. Un saludo, Sebastián, gracias por estar ahí. Eres uno de los oyentes fieles. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos, muy buenos días sobre todo a los que nos oyen, que parece que les gusta esta tertulia y eso es bueno.
Sí que les gusta, sí que les gusta. Don Aarón Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy afectuoso a nuestros oyentes y a los compañeros de tertulia.
Y don Antonio Larcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy le estaba contando, estoy asqueadito de la medicina, que no recomiendo a nadie que le operen la nariz a nadie. Yo me tengo se la han operado a mi mujer y parece que me la han operado a mí. Mal lo he pasado viéndola a ella, lo mal que lo ha pasado.
Es una operación desagradable e incómoda. No siempre, ¿eh? No sé según qué sea. Sobre todo los cornetes, ¿sabes?
Eso es lo que han operado a mi mujer, los cornetes.
Los cornetes son dos cosas. Los cornetes son los que tenemos uno dentro.
El micrófono acerca, Antonio.
El micrófono. Por debajo.
El micrófono.
Ah, perdón, y es incomodísimo. Yo, que soy cirujano y me apasiona la cirugía, ese tipo de cirugía no me gusta nada. Con todo el respeto a mis amigos los otorrinos, hay veces que hay que operarse, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el tabique desviado y tengo cornete. He tenido dos veces.
Prefieres roncar, ¿no?
Y no he oído. Sí, ronco mucho. Me dicen ronco mucho. Pero bueno, es lo que hay. Y es lo que tenemos.
Como el que tiene que operarse es el que ronque y no se entera.
No, yo intento no molestar. Yo, como soy consciente de que ronco, y es difícil no roncar a cierta edad, ya tengo pactos hechos en casa, pactos serios respetuosos, sí, siempre respetuosos, porque igual si tu pareja, tu mujer, tiene un problema y no la deja dormir, es un problema serio, muy serio, muy serio.
Bueno, pues no vamos a hablar de Milei, ¿no? ¿O les apetece largarle una andanadita?
Tú dijiste que tienes un oyente muy fiel.
Sí.
Perdona, yo,
leal,
la palabra fiel ya no la uso ni sino con mi perra, que mueve el rabo aunque no lo deje de comer.
Está mal empleada la palabra, lleva razón.
Yo la fidelidad...
Yo te lo he escuchado ya argumentar.
La fidelidad, no lo creo que es un problema mío, como tiramos una tertulia de confianza, aunque seamos de distintas ideologías, fidelidad es algo que es de una sola dirección. Es lealtad. O sea, yo soy con mi pareja leal. Tanto soy leal como somos leales, porque eso es de retroalimentación. Es una manía mía, pero lo cuento en todos lados que puedo. Hay que ser leal con las cosas, con las personas, con las instituciones, con lo que quieras. Pero fiel es negativo, fiel es una sumisión. Yo no soy sumiso con nadie, nunca lo he sido. Ni pido que haya sumiso conmigo.
Bien, pues hecha esta
ni con mi padre, ni con mi hermano, ni con mi madre.
Sebas, eres un oyente leal.
Me alegro mucho. Esto, como eres amigo mío tú, lo cuento con toda tranquilidad en la antena, ¿no?
Hay que hablar de Milei, no lo podemos evitar, aunque ya me tiene un poco saturado, imagino que a todos ustedes también. Nos va a acompañar esta semana completa, no, a no ser que surja otra noticia mañana, día 22, en la comparecencia del presidente en el Congreso, que también se avecina. A mí me parece muy interesante, ¿no? Pero vamos a acabar con Milei y después hablamos de la comparecencia del señor Sánchez. Santiago, tú el primero.
Yo. Es que desde que le vengo escuchando al señor Milei, las cosas que dices, ¿qué quieres que te diga?
no me parece una persona seria, a pesar de que sea presidente de un gobierno.
Venga, pero nosotros no votamos a Milei. ¿Reacciones por parte de los partidos políticos aquí? ¿Reacción del Partido Popular a la hora de condenar, que lo ha condenado, no le ha parecido correcta, y de la posición que ha ocupado como partido de Estado, y posición del Partido Socialista, que algunos dicen que están sobreactuando, generando un conflicto diplomático donde realmente no hay ningún problema de Estado? ¿Opiniones sobre estas dos? Después hablamos de Sumar, que también la gana.
Bueno, si hacemos caso a lo que ha dicho, deberíamos haber hecho caso también en su momento a lo que dijo el presidente de México sobre las peticiones de perdón de España por lo que había pasado hace 500 años y tal. Yo creo que no hay que darle tanta importancia. Este señor es un bala perdida y no había que darle tanto protagonismo.
Era innecesario toda la polémica.
Para mí sí.
Juan Carlos.
Era innecesario. Yo creo que primero es un presidente legítimo, elegido, y ese es el primer miedo que me da, que alguien como este señor llegue a ser presidente de un país, porque no por sus pensamientos, no por su yo en la libertad de cada uno, sino por su expresión, por su forma de contar las cosas y muchas veces por algunos de sus pensamientos de los que yo no comparto. Pero yo parto de la base que aquí hemos perdido la razón casi todos. Un ministro tampoco puede salir diciendo que este hombre poco menos que se chuta. Y nadie dijo nada.
No hubo conflicto diplomático por parte de Argentina, ¿no?
No hubo conflicto diplomático por nadie. Y luego estamos mezclando una cosa. Con todos los respetos a la señora Begoña, es simplemente la mujer del presidente. Si alguien la llama supuesta corrupta o la llama, es un problema de un tercero. No es la primera dama, aquí la primera dama es Leticia. Ella no es la primera dama. Entonces, quitando todo esto que me parece patético que estemos hablando.
No, quiere decir que no es un problema de Estado, lo que ha dicho.
No, ni es un problema de Estado, y además una cosa que me parece. Estamos en un show, en estos momentos estamos en un show. Empezó con los 5 días y la carta de amor de Pedro Sánchez y seguimos y todo va a seguir. Y luego unos dicen que, vuelvo a repetir lo mismo, en el momento que vivimos en el mundo del egoísmo, yo creo que falta un poco de altura, de otro tipo de política y frenar todo esto. No nos va a llevar a ningún sitio. Aaron, bueno.
Que Antonio está frenado. Antonio está como un toro Miura en los correos.
Vamos a ver, estamos hablando de una nueva acción de incontinencia verbal del presidente de Argentina, lo que no puede ser responsable el presidente.
Perdóname que te interrumpa. ¿Tú crees que es incontinencia verbal o es un acto premeditado?
Pues no lo sé. Yo lo que tengo claro es que no se puede disociar a una persona que preside un país como Argentina de otro que acude a un mitin de la extrema derecha de este país para poner en marcha o calentar lo que van a ser las elecciones europeas, donde nos jugamos mucho. Y nos jugamos mucho todos y todas las europeas. Porque el movimiento que se está produciendo en Europa, yo creo que eso es clave, vaticina que va a haber un incremento muy significativo en el Parlamento Europeo de las fuerzas de extrema derecha, de fuerzas que son contrarias al europeísmo, y yo soy un firme defensor, y mi partido un firme defensor de las bondades que estar integrados en Europa ha aportado a este país. Entonces, en ese contexto, que a mí venga el presidente de la República Argentina a firmar lo que ha firmado en España, me preocupa. Y me preocupa no porque haya llamado corrupta a la presidenta del gobierno, a la mujer del presidente del gobierno de España, me preocupa porque en el contexto de este país, la situación que ha afectado a Begoña Gómez ha sido causa de Estado, y así lo ha puesto de manifiesto sobre todo el Partido Popular y Vox, que han secundado evidentemente la denuncia formulada por ese pseudo sindicato que es Manos Limpias. Por lo tanto, no es baladí las afirmaciones que se hacen en un mitin de la extrema derecha por el presidente argentino. Y yo creo que España merece un respeto y no puede venir nadie aquí a insultar a alguien que ostenta la condición que ostenta, y en este momento es la mujer del presidente del gobierno de España y está incursa en un proceso que todos conocemos y que llevamos hablando en el último mes.
Yo vamos a ver, yo asumo, yo creo que es
pon el micrófono
todo lo que han dicho. Lo que sí digo es lo siguiente: primero, el presidente de Argentina es el presidente, como había dicho mi compañero, legítimo con el 53% de la votación. No ha habido un presidente de gobierno argentino que tenga ese porcentaje de voto, ni Perón. Bueno, eso no quiere decir. Segundo, para desmarcarme directamente.
Pero te voy a parafrasear a ti. Un tonto elegido sigue siendo un tonto. ¿Cómo lo dices tú?
Pero ya, si quieres por ahí delante, tiene de tonto lo que yo de cura, nada.
Ya, pero. Ahora bien, que es un tonto legítimo, no deja de ser un tonto.
No, pero quiero decirte que es un presidente de un país que nos jugamos mucho los españoles con él. Mucho, porque Argentina es el primer país del mundo, sudamericano, sin duda, en donde España tiene relaciones directas. Directa, más de 15.000 millones de euros.
Ha salido el ministro de Economía a defender eso, ¿eh?
Sí, claro, ¿no? Yo lo
porque
digo.
Sumar dio un leñazo bueno y ha salido Puerta diciendo pero, que son 200 las empresas que tienen intereses, que somos los mayores inversores europeos.
Sin duda, y además.
Y ha salido el ministro, esto hay que decirlo también.
Hay una hermandad enorme entre los pueblos. Me desmarco absolutamente del estilo político que tiene, mire, el presidente argentino Milei, sin duda. Me desmarco absoluto. No tengo nada en común, nada. Pero dicho.
¿Y eso que es liberal?
Yo soy liberal. Liberal no es decirlo, sino serlo y vivirlo. Es una forma de vida real que se tiene que expresar en todas las cosas que se haga. Ahora bien, dicho eso, no me siento agredido por él. Él no ha agredido al pueblo español, ni a la Constitución española, ni a las instituciones españolas. No lo ha agredido. Desmarcado de él, no ha agredido. Con lo cual, no se siente ni se tiene por qué sentir agredido el pueblo español. De hecho, no lo sentimos. Y si ves las relaciones, esto no nos sentimos. Ahora, me desmarco absolutamente de eso. Y con respecto a lo de la mujer del presidente, la mujer del presidente en España no tiene estatuto de mujer del presidente. Se ha pedido, el PP ha pedido que se haga una
legislación para definir la posición de la pareja del presidente o presidenta.
Otro dato que antes que me olvidar, Miren, es judío. Lo cuento.
Sí, sí, ha dicho que sus únicos socios son Estados Unidos e Israel.
No, es que él es judío. ¿Por qué digo que es judío? Lo digo porque aporta también que los judíos en general son personas muy peculiares en el comportamiento político y religioso, todos. Vaya por delante que yo soy pro-judío. No, lo digo en público también, para que no me crea que me estoy escondiendo ni yendo para lado. Totalmente pro-judío en la actitud y en las cosas que han hecho. Con errores, que no asumo, pero con errores importantes, pero con muchísimas ventajas. Y yo creo que, dejado claro que no me he sentido, ni el pueblo español se tiene por qué sentir nadie agredido por él, la persona más insultada, más descalificada de nuestro país se llama el rey Juan Carlos, en donde presidentes de gobierno delante de él han dicho de todo. No ha pasado nada. Nunca ha pasado nada. Quiero decir, hay que separar la hipérbole de decir
Zapatero
que
dijo ¿por qué no te callas? Zapatero salió en defensa del rey, ¿eh?
Sí, no, pero claro, si no, yo lo digo no.
Salió en defensa de Aznar.
También.
El no te calles fue en defensa de Aznar ante Hugo Chávez.
Ante Chávez.
Sí, que tuvo que salir el rey porque estaba tratando de defender
a Zapatero. Pero a la vez el mayor amigo de Hugo Chávez es Zapatero. Quiero decir, una cosa muy, muy peculiar. Pero no quiero mezclarlo. Y yo creo que eso, dicho todo eso, es una hipérbole innecesaria decir que retiro a un embajador, pero lo llama a consulta. Eso es el máximo, el siguiente grado que no haya. Y creo que no tiene que ver nada con esto. Dicho que Mileni se ha confundido para mí gravemente. Vaya por delante que Pedro Sánchez debe estar feliz, entre comillas, no porque insulte, sino porque le ha resuelto la campaña al Pedro Sanchismo clarísimo.
Yo creo que más a Vox.
Bueno,
el
gran beneficiado es que mañana hay una pregunta, la comparecencia del presidente de gobierno muy importante, que va a ser macro información de todo, y con una actitud de esta relacionado con la ultraderecha, le hace un daño enorme a la ultraderecha, le hace un daño enorme a la ultraderecha y le hace un beneficio, entre comillas, porque beneficiarse de esto, al presidente de gobierno. Creo que ha sido. Mira lo que estamos hablando hoy aquí, que hoy tendríamos que estar todos los medios, todos, ya no se está hablando de nada. Y perdóname, Diego, y es que ha dicho aquí ahora una cosa muy importante. Las elecciones europeas son definitivas. Tan definitivas son y no tienen ninguna buena fama, porque la gente no suele votar. Nos estamos jugando 5 años de futuro de todos los españoles, de todas las ideologías. Todas. Y creo que fomentar que vayamos a votar en libertad, lo que sea, es clave.
Con eso que es importante, algo ha pasado y sigue pasando en los ciudadanos que no conocen la realidad de la importancia de las elecciones europeas. Bueno, son las elecciones en las que menos se votan históricamente siempre. Y se espera espera que todavía baje más este día 9 de junio.
¿Tú crees? Yo creo que ahora por primera
por lo que se, por lo que se está viendo.
Nos estamos jugando mucho, lo decía Aaron, y es verdad.
Sí, pero que sí, nos estamos jugando mucho, pero si los ciudadanos que son los beneficiarios de ese jugarse no saben o no, no hemos sido capaces los políticos de trasladarle esa importancia.
¿Qué pasa? Que lo ven los ciudadanos en general.
Lo ven muy lejos. No me toca, es algo
pero,
que no.
Pero si lo traduces en cosas, hoy estamos nosotros mantenidos, gracias a Europa, muchos países. La pandemia sin Europa hubiera sido insostenible.
Sin duda.
Es más, las grandes soluciones de los problemas que tenemos los canarios, los del Hierro, los del Puerto de la Cruz, los de la Laguna y los de Luxemburgo, solo tienen soluciones europeas, los grandes problemas. Ninguno tiene solución local. Con lo cual, vamos a fomentar entre todos los partidos, todos, ir a votar en libertad, a la que quieran, lo que quieran. Pero vamos a votar.
Yo sigo diciendo que hace falta alguien que frene toda esta situación en líneas generales, que me da igual que venga un Milei, que venga el otro y el de la moto, pero que aquí, ante eso lo que tú dijiste es que Zapatero salió a defender a Aznar. Yo estoy seguro que si
¿Quién ha salido a defender al rey?
Sí, pero yo estoy seguro que si ese insulto viene hoy en día a Pedro Sánchez o a Rajoy o a Feijóo o a... ninguno saldría de la misma forma a defender. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crispación donde quizá con boca chiquita...
La situación no es la misma
chiquita,
que...
Igual con boca chiquita salgo a decir algo, pero no hay momento ahora de unidad, por lo menos, patriota. No hay...
en eso estamos de acuerdo, porque además en los términos que plantea Juan Carlos, entendiendo el planteamiento que hacía... el doctor Antonio, al final la situación que se ha generado, y yo estoy de acuerdo también con Diego, ha propiciado que las próximas semanas esté polarizado más en la campaña entre el PSOE y Vox, porque el Partido Popular se ha quedado en tierra de nadie. Porque con independencia que estemos diciendo de que
Begoña
Gómez no es nadie, en Milei, en el meeting, habla de la mujer del presidente del gobierno de España. Y el presidente del gobierno de España sí es una institución. Y cuando tú llamas corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, no presunta pero corrupta, sino la llamas corrupta, como lo ha hecho Milei, que es el presidente de la República Argentina, estás dando a entender que hay una conexión inequívoca entre el presidente y su mujer. Y eso es lo que trasciende. Y el Partido Popular ha tomado la decisión de nadar en agua de nadie. O sea, ni ha respaldado al presidente del gobierno, ni tampoco ha defendido, evidentemente, las palabras de Milei.
Ha condenado las declaraciones de Milei. Vamos, a Milei...
Sí, pero Antonio ha tardado, porque Tellado salió, el primero que salió diciendo algo que no era exactamente eso.
Era una hipérbole, lo que ha dicho el gobierno.
González Pons sí empezó a cambiar el discurso.
Pero no te olvides que a Milei lo han llamado drogadicto, al presidente legítimo, elegido, eso sí que es institución. Entonces, cuando uno dice que un ministro directo, lo llama drogadicto, no, sin matices, drogadicto.
No, con matices.
Pues, sin matices
decir
ninguno,
que no sabía si se había tomado, si se había tomado alguna sustancia o no, fue lo
drogadicto,
que
drogadicto, lo llamado, yo, si quieres vamos a matizar entre nosotros, lo ponemos muy fino, lo llamó drogadicto. Y ahí está.
Aquí los eufemismos y tal, pero tampoco dijo Pedro Sánchez ni Begoña Gómez también. Claro, pero no, todo el mundo entendía lo que estaba diciendo.
Creo que no puede ser. Por cierto, a Milei, los ministros del partido de Pedro Sánchez, yo no digo el Partido Socialista porque siempre lo distingo. Para mí el socialismo es una cosa y el Pedro Sánchez es otro. Para mí el Pedro Sánchez es una secta y el socialismo es un partido. Un partido de muchos años de tradición que yo respeto como estaría bueno que no pudiera respetar. Eso es una cosa. Pero bueno, es que tiene. Yo el otro día saqué, ayer o anteayer, 17 insultos graves de ministros. De ministros nuestros, porque son nuestros, aunque sea del partido, aunque sean de Pedro Sánchez, nuestros insultando a esto. Lo han llamado fascista, lo han llamado de todo. Y tú sabes que cuando uno usa la palabra fascista, lo peor que le puedes decir tú a un judío es fascista. Porque sufrieron 7 millones de muertos por el fascismo. Y los han llamado fascistas. Todas estas cosas son innecesarias. Sobre todo cuando uno tiene puestos institucionales. Y tú no lo puedes separar. Igual que la mujer del presidente de gobierno no es institucional en España. Es la mujer del presidente de gobierno. No te puedes separar. Dice, no, es que una cosa es una cosa. No, no. Eres la mujer para todo. Para lo bueno y para lo malo. Para ella debe ser un orgullo, además. Pero bueno, cualquier cosa que hagas también afecta al presidente de gobierno. ¿No es institucional? No, pero es. ¿Por qué vive en la Moncloa? Oye, vive en la Moncloa primero porque quiere. Y segundo porque la mujer es el presidente del gobierno. Y la Moncloa es de todos.
Bueno, pues la UCO.
Eso hoy... yo estoy muy de acuerdo con Antonio. O sea, desde el punto de vista institucional, tienes que ser respetuoso con independencia de quien te diriges y tienes que ser consciente del puesto que ocupas. Porque al final, con independencia de pertenecer a una formación política, representas al conjunto de los españoles y españolas. Y yo creo que,
pero es que eso siempre eso,
desde el punto de vista de las administraciones.
Eso es lo que se ha perdido. Eso es lo que se ha perdido. Un ministro. Hoy, yo recuerdo a grandes ministros de cualquier partido, del PSOE, del PP, personas que eran ministros y que cuando les preguntaban y hablaban, hablaban como ministros, defendiendo al país. Ahora mismo los ministros son corderos de Pedro Sánchez y hablan pero es que en muchos de los casos salen a defender a Pedro Sánchez.
No, algunos ministros salen a criticar a Pedro Sánchez porque no son de su partido y siendo ministros de todos los españoles lo ponen a parir.
Sí, esos son los
que tener delito, ¿eh?
Sí, pero en este caso me estoy refiriendo a los ministros socialistas. Los ministros socialistas en este momento, porque en otro momento no lo podría decir, en otro momento han habido grandes ministros socialistas que han defendido a España y que han hablado por España. Ahora mismo no tienen ni la categoría ni la capacidad de ser ministros de España. No llegan a la altura. Pero es que hablamos de que el presidente, para mí, es un presidente que ha bajado el nivel político en España una barbaridad, y ya no en relación a Rajoy, sino en relación a Rajoy, a Zapatero, a Felipe González, a Aznar y a todos los presidentes del gobierno. Entonces, hasta que no seamos capaces, o hasta que no sean, porque son ellos los que tienen que hacer, de separar una cosa que es la crispación, la pelea, la confrontación política, el no aguantar, separar eso del cargo que ostento. Y lo dice alguien que ha sido concejal de un ayuntamiento y que en muchos momentos, es verdad que me alteré, pero en otros me mordí mucho la lengua y me tuve que parar en situaciones porque, claro que estaba representando a todo el Puerto de la Cruz y no a los que habían votado a Coalición Canaria, pero esto a otro nivel, esto es un pueblo y estoy hablando de ministros de España.
Claro, ¿qué pasa? Sí, es verdad, yo creo que el nivel político en general de todos los partidos ha bajado.
Mucho.
Esa es mi lectura. Yo llevo... Mucho. Estoy desde el 2000, el otro día me corrigieron, creí que era del 7, no, estoy del 6.
Pero en el ámbito nacional más que en ningún otro.
En todos lados, es que esto es genérico. Es verdad también que la culpa es de nosotros, porque en política se va voluntario. O estás tú o
hay... Sí, pero te ponen, bueno, no voluntariamente, te pone quien te tiene que poner. Siempre, la lista las marca alguien.
Siempre ha sido así en todos lados del mundo.
Bueno, pero los criterios no han sido diferentes.
No hay otra forma, otra cosa es que tú elijas a lo mejor o no, pero no hay eso que de lista abierta, no sé. La gente se cree que lista abierta que se apunte todo el mundo.
No, pero los criterios eran los mismos, pero antes aparecían en las listas gente más...
Bueno, pero si no van o no van. Pues eso es.
Más independiente de la vida política, ¿no? Es decir que...
Pero yo no creo que sean más independientes, yo creo que era otro estilo de vida. Y al ser otro estilo de vida, yo no considero, sinceramente, que, y me voy ahora al pueblo, que concejales socialistas del Partido Popular de Coalición Canaria de hace 15 o 20 años, todos sean más inteligentes, sean más pudientes, sean más trabajadores que los que están ahora. Creo que todo se basa en lo que se vive en el momento. En un momento donde el concejal era una persona importante porque resolvía problemas. Y al concejal, como al padre, como a la madre, como al profesor, se le mantenía un respeto. Ahora no hay respeto por nada. Y da lo mismo que venga el alcalde. Yo puedo decir de Marcos González lo que sea, pero cuando lo tengo delante y cuando estoy con él en un acto, como lo era con Salvador García o con cualquiera, es mi alcalde. Y el respeto debe tenerse a la persona. Hoy en día no existe eso. No existe ese respeto.
¿Sabes lo que pasa? La comunicación ha cambiado de forma tan radical que altera también todo. Quiero decir, un acto como de Milei de ayer, hace 10 años no surge ni la mitad de lo que ha ocurrido, porque las redes son absolutamente definitivas, y yo me alegro además que sean definitivas,
y lo
para lo malo también, y para lo bueno, para lo malo, y todo eso cambia. Y después yo creo, por ejemplo, hablando de lo que estamos diciendo ahora, yo que soy sanitario, y estaba hablando Diego de que operaron a su mujer de una operación de aquí, de la nariz, que duele montones, ver ayer, yo, antes de ayer, a la ministra de Sanidad de todos los españoles en una manifestación sindical en contra de la sanidad pública, de la mejor sanidad de Europa, que es Madrid, me parece bochornoso. No tiene que ver con el insulto, pero tiene que ver con una camiseta en contra de la sanidad pública de Madrid, la mejor de Europa, y se tendría que seguir orgulloso. Orgulloso.
Pero yo creo que no estaba en contra de la sanidad pública.
No, yo leí las declaraciones, no las oí.
Estaba en contra de la concertada, en todo caso.
No, perdón. Está en una,
de la gestión. La
manifestación
de la
sanidad pública. No, la manifestación no es ni la concertada ni no concertada. Era en contra de la sanidad pública de Madrid. De Madrid, que tocan tierra. Es la mejor de Europa medida. La capital de Europa con mejor sanidad. Es que, ¿sabes quién es? Madrid.
Pero es que aunque fuera la peor.
No, ni importa.
Es la ministra.
Bueno, pero estoy diciendo, puede haber una ministra.
En una manifestación.
Un sanitario.
Hombre, va contra la gestión de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Me da igual.
La Comunidad Autónoma de Madrid es una comunidad española, de las más importantes de España, donde más trasplantes se hacen de España, donde más ciudadanos de toda España, incluido Cataluña, se ven, se operan y se saca para adelante, donde hay 5 hospitales a nivel mundial de referencia. ¿De qué hablamos? ¿De qué se están metiendo?
Raro, ¿eh? Yo a mí me parece también raro.
No, raro, feísimo. Más que raro, feísimo. No puede ser ministra. No puede ser ministra, también es verdad.
En un país serio, yo, esa ministra estaría ahora mismo cesada inmediatamente.
Yo quería romper una lanza por las elecciones europeas.
Ah, yo encantado.
Pensaba que iba a defender a Mónica García.
Y lo que significa para Canarias los fondos FEDER.
Total. ¿Eh? Bueno, o sea, si quieres.
Estaba echando un vistazo mucho hace un momentito.
Y las Next Generation, que también hay que gestionarlos.
Los fondos que se reciben por ser región ultraperiférica son cerca de 600 millones. Los fondos que se han recibido para el tema de educación son cerca de 200 millones. Los fondos que se han recibido para que los jóvenes se integren en el mercado de trabajo son cerca de 100 millones. Recordemos que la mayoría de las depuradoras de agua de estas islas no las ha financiado el gobierno de Canarias, las ha financiado los fondos FEDER europeos. O sea, para Canarias.
Por eso están paradas, pues están acabadas y están sin funcionar.
Lo que quiero decir es que el ciudadano se dé cuenta de que Europa, para Canarias, para España y para cualquier otro país europeo, es importantísimo, ¿eh? Total. Se maneja un montón de dinero para todas estas cosas. Y aparte de eso, se legisla cantidad de veces y cantidad de cosas que al final tienes que transponer a tu legislación nacional por obligación.
De todas maneras, yo te voy a decir, Santiago, vamos a ver, yo te voy a decir una cosa. Fíjate tú lo que nos está pasando. Cuando hablamos de Europa, los españoles, hablamos de gente extranjera. Europa somos nosotros. Uh-huh. Europa es España, es el tercer país en estos momentos de Europa. Cuando uno habla de Europa,
la Unión Europea.
Cuando uno habla de Unión Europea, habla de España. La aportación neta de España ahora es el tercer país que más aporta, incluido al FEDER. Sí. Incluido a los fondos Generation, más de 30.000 millones aportamos nosotros porque tuvimos muchos años recibiendo de los fondos de compensación ultraperiférica.
Fondos que nos hicieron avanzar como país un montón.
Total. También se tiró mucho a la basura. Sí, pero sin duda. Y les está hablando alguien, ya que me alegro mucho que saques eso. Pero aclarar que Europa somos nosotros, queridos oyentes. Europa es.
A ver si lo acabamos de creer.
No, a ver si lo de Puerto de la Cruz y lo de la Laguna se creen que somos Europa.
De nuestros impuestos, que no vienen de una maquinita que está en Bruselas.
Que no vienen de Francia.
Durante muchos años, el país más pro-europeo de toda Europa era España, durante muchísimos años.
Bueno, hasta que porque era el último que había llegado, ¿no?
Claro, somos los últimos. Sí, pero solo para Eurovisión.
Y estamos de acuerdo en que como en los presupuestos nacionales, la gestión de los fondos europeos es donde falla el sistema.
Yo creo que el sistema está fallando, si me lo permiten, se está creando una macro burocracia innecesaria en Europa. O sea, España también la está creando. Quiero decir, hay un altísimo nivel de funcionarios europeos que creo que están complicando. Al final no mejora, sino empeora el gasto y no mejora la gestión. Y eso tenemos que tener cuidado todos los países, porque hay una tendencia a hipertrofiar nuestras representaciones de funcionarios. Es terrible el tipo de funcionario en Bruselas, ¿eh? Uh-huh. Qué menudo suerte tiene Bruselas. Bruselas, el país más chiquitito de Europa, tiene todos los organismos serios. Dinero.
Y la reflexión que dice Antonio es importante porque al final, si a través de las administraciones públicas, principalmente Europa, establecemos recursos que se destinan más al control y la supervisión que a la finalidad a la que van destinados esos fondos, y eso está pasando. Y evidentemente todo el mundo quiere verificar, eso es un principio que se ha implementado mucho en Europa a petición sobre todo de Alemania, como principal país aportador desde el inicio de la Unión Europea, pero al final tienes problemas porque tienes en el ámbito del gobierno de Canarias los fondos de desarrollo regional, los FEDER, pues aproximadamente se ejecutan en torno al 30%.
Sin duda.
Entonces tienes unos recursos disponibles, unos programas que tienes que pelear en los presupuestos europeos cada 10 años, o sea, son 7 años los presupuestos europeos,
fijan las líneas, llegan los recursos, salen las convocatorias y luego no eres capaz en ese periodo sino de ejecutar de un 30 un 35%
y no, pedirlo a veces.
Claro, y eso es un drama.
A veces ni siquiera tienes la opción de pedirlo porque
yo, o consideras que tú tienes capacidad para gestionarlo o no tienes gente capacitada para gestionarlo.
Yo te digo mi experiencia. Yo he tenido dos proyectos importantes FEDER para la telemedicina, que ha ido muy bien para la sanidad pública, claro. Es que FEDER es para lo público.
Que tú hablas de ser cirujano, pero tú eres mejor telemédico porque eres catedrático de eso, ¿no?
Sí, tengo una cátedra de telemedicina. Soy catedrático de cirugía, pero tengo una cátedra de telemedicina. Dirijo una cátedra de telemedicina. Bueno, pero yo tardé, te los digo, esto lo pedí de los primeros que pedí. Yo tardé casi un año en aprender a rellenar los papeles.
Sí.
O sea, que una burocracia que te tumba, ¿eh?
Esos son de los mayores problemas.
Sin duda. Y lo que estás diciendo tú, no se gestionan, no se gastan, se devuelve un montón de veces y muchos no se piden. Y eso es una pena porque, bueno.
Porque quizás está mal organizado.
Está hipertrofiado.
Claro, es como, yo siempre lo digo, como las subvenciones, y me voy siempre a lo local, a los clubes deportivos o a las entidades. Hay que buscar la fórmula que las subvenciones hay que darlas por adelantado. De nada sirve que dar una de nada sirve, no, sirve de lo que sirve. Pero cuando tú, el otro día estaba con los clubes en el fin de semana en Las Palmas, en un acto de la Federación Canaria de Natación, y hablaba con algún club y vino invitado de otros deportes que decían que estaban todavía esperando por cobrar el primer trimestre. O sea, no puede ocurrir, pero no es este gobierno, es el anterior, porque la ley de subvenciones tiene una serie de problemas, porque además,
y no da garantías,
¿no? Me pasó siendo concejal de deportes, porque al final parece que la ley, si la leemos, quiere decir que todo el mundo es corrupto y por lo tanto no te doy algo por adelantado porque es que después no lo puedo. Estoy yendo a lo bestia, ¿eh?
Lo que pasa es que en el ámbito deportivo, Juan Carlos, que no está profesionalizado, evidentemente, todos los deportes en Canarias. Posiblemente estabas hablando de las ayudas de desplazamiento que se están pagando trimestralmente. El problema es que si la das de forma adelantada, este tipo de clubes, al final los recursos que te entran los destinas a los gastos que tienes. Y luego no puedes acreditar los desplazamientos por determinadas circunstancias y no tienes posibilidad de reembolsar ese importe. Entonces, es verdad que hay que buscar alguna fórmula que permita de alguna manera darle solvencia económica a los clubes.
Hay muchos tipos de subvenciones. Sí. Yo entiendo que hay algunas que sí. Es decir, yo entiendo que las de transporte tengas que justificarlas una vez hayas hecho el transporte. Sí. Eso ahí lo llego a entender. Pero hay otra serie de subvenciones como las de participar en un campeonato a nivel nacional que te las dan después de participar. Es decir, y sabemos. Es decir, si tú no ayudas, y no me refiero, quiero dejarlo claro, a nadie en particular, sino si tú no le ayudas a los clubes que en muchos casos no tienen financiación propia, sino muy muy justa, y además no son capaces de, por ejemplo, sacar billetes de avión para un equipo grande, viajar a la península, porque tienes que gastarlo primero y no hay nadie, entre comillas, que te fíe, pues al final hay muchos deportistas que se quedan en tierra por ese motivo. Yo tuve que llegar a subvencionar, entre comillas, de mi bolsillo a deportistas porque haciendo de intermediario, hablaba de deportes individuales, esgrima en aquel momento, boxeo y demás, y hablando con las administraciones, al final decía, es que no podemos adelantarlo. Entonces, lo pagabas tú y esperabas a que la administración, lo pagabas tú de tu bolsillo. Es decir,
los latinos, y yo estoy latino puro, soy latino puro y encantado, somos muy peculiares.
Sí, sí.
Los alemanes son anglosajones, los franceses son latinos también y los italianos. ¿Qué ha ocurrido con el tema de los alemanes? Que son gente seria, triste pero seria. O sea, ellos interpretan que trabajar es un beneficio social, no un castigo de Dios, y nosotros creemos que es un castigo de Dios. Por eso existe la siesta. Cuanto más siesta tengas, mejor persona eres.
Más verdad que eso no hay nada.
Y con una salvedad, la siesta es muy buena mientras exista Alemania y Estados Unidos que te cure, porque si no estaríamos todos con el colesterol por los ojos. Y eso creo que es un cambio antropológico. ¿Qué ocurrió con las ayudas FEDER? Le voy a dar un dato que yo estaba en Europa bastante. No tenía ningún puesto europeo, pero he ido mucho como, ¿cómo se llama? Senador, mucho. Entonces, Italia, ¿sabes lo que hizo la mafia en Italia? Olvidarse del contrabando, de todo, y dedicarse a los fondos europeos, porque se los cepillaban. Así fue. ¿Sabes lo que hizo Italia, por ejemplo, con los olivos? Nosotros arrancamos miles de olivos porque nos obligó. ¿Sabes lo que hizo Italia? Plantó más que nunca. ¿Sabes qué? ¿Pero qué olivos eran? De plástico. escuchen, de plástico. La cogieron con el. Con, bueno, ahora ya con los drones están perdidos. Y sacaron miles de subvenciones con los olivos de plástico. Eso es lo que el alemán no soporta. Y es lógico. Entonces, aparte de que somos tíos muy creativos, y hombres y mujeres.
Y tanto
que somos. Bueno, el Quijote se escribió aquí, si no, no se hubiera escrito nunca. Bueno, y esto es lo que. Entonces, ahí tenemos que quitar. No renunciar a ser latinos, que somos creativos, somos un gran país, el mejor país del mundo para vivir es España, con diferencia. Lo digo de verdad.
¿Y dentro de España, Canarias?
Sí, yo soy canario. Sí, yo creo que es un sitio muy bonito.
¿No se vive bien aquí?
Se vive muy bien, siempre y cuando no te achique
el Teide. Tienen 2.500 profesores de camino para acá.
No te achique el Teide. Cuando te achique el Teide y te haga chiquitito, vives mal. El mayor enemigo del canario es el otro, y del tinerfeño, el
tinerfeño. Oye, escúchenme, que hay que sacar algún temita más, porque la OCU ha dicho que Begoña Gómez no tiene nada que ver con lo de Europa, que no hay nada delictivo.
No, la OCU, que o sea, todo el mundo sabe lo que es, porque ayer dijo...
UCO, que yo a veces digo OCU.
La
UCO,
la OCU son los consumidores. Y hoy una radio importantísima, a todo el mundo diciendo la OCU. Lo que ha dicho la Guardia Civil, que para mí es un cuerpo muy serio, con muy pocos fallidos.
Y la UCO funciona muy bien.
Y funciona muy bien. Ha dicho que no le pasa un informe al juez. No sé si porque mañana se va a hablar.
¿Llega el 22?
Se va a hablar del Congreso de eso. Le dice, yo creo en la UCO, creo mucho. La UCO, perdón, ahora me confundí yo. Que no hay nada penal. Bien. No hay nada penal, estupendo. Yo nunca, a mí no se me hubiera ocurrido de Begoña decir que había algo penal. Nunca lo he dicho. Porque no sé, como no lo sé, pero lo que sí sé es que estéticamente es impresentable. El día que me permita el moderador de este programa, le podemos dedicar, si quiere, un poquito a lo que son las cátedras que tiene. Yo llevo una cátedra, la cátedra de telemedicina, es igual que la cátedra, en teoría, igual que la cátedra que tiene Begoña, con una salvedad, que yo soy catedrático y numerario y ella no, ni es universitaria, y no lo puede tener. Pero el día ese hablamos de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que yo fui el portavoz adjunto de la comisión de investigación, que la tengo guardada, y lo de Begoña, que no tiene nada que ver con lo penal, pero tiene que ver con lo que tiene que ver. Lo peor de lo peor de lo peor.
Pero el informe de la Guardia Civil respecto a Air Europa dice algo más. No solo dice que no sea en el ámbito penal, sino explica por qué considera que no hay ningún indicio penal. Y explica que los únicos encuentros que tuvo con el CEO de Air Europa se produjeron en actos públicos previos a la pandemia. Y que el rescate que se efectúa de Europa de los más de 400 millones de euros es como consecuencia de las pérdidas en las que incurre Europa después de la pandemia. Sí, eso lo dice la Guardia Civil, o sea, no lo digo yo, no lo dice mi partido, o sea, no dice sin más que no hay indicios penales, sino que explica las razones por las que considera y eleva al juez de que no hay indicios penales. Y son precisamente eso, dos encuentros en actos públicos con el CEO de Europa y los dos previo a la pandemia, cuando lo que justifica evidentemente en el expediente donde el Air Europa solicita al gobierno de España su rescate es como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por la COVID y evidentemente la crisis social y económica generada por la previa crisis sanitaria.
¿Sabes lo que pasa? El delito de tráfico de influencia, es, tú que eres abogado, es casi imposible, muy difícil justificarlo, pero yo lo que sí puedo decir yo es que qué casualidad que Air Europa está subvencionando la cátedra directa, la cátedra directa de Begoña, que no puede tener, pero que la tiene, y ya verás tú que lo perderás jurídicamente. Y qué casualidad que el secretario de Estado que acaban de nombrar, ¿cómo se llama? De movilidad, no, de transporte, han visto lo que ha ocurrido, ¿no?
Sí.
Bien, pues ya está. ¿Quién es el secretario de Estado de Transporte recién puesto, nombrado, que va a durar 2 meses más, si acaso, un mes? ¿Sabes quién es? Pues es el director de la cátedra de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Y qué casualidad que la cátedra de... Que
coautor tiene, de un libro, ¿no?
Un libro, si quieres les cuento el libro. Bien. Que no lo escribió él, lo escribió Montero, la exsecretaria de Estado de Deporte. Bueno, pero eso lo reconoce. Pero es que qué casualidad que es este señor está en la cátedra también. O sea, el secretario el secretario de Estado que acaban de nombrar, de el señor...
es feo, sí, todo el tinglado es feo. A mí lo que me parece es penal, son las cartas de recomendación. ¿Que va a salir en un juzgado detenida o condenado? Yo creo que no. No, bueno, pero que no estéticamente no huele bien.
No, es que porque el delito de influencia es muy difícil. Yo no digo que... Yo no deseo que empaqueten a nadie. Lo que deseo es que no haya corrupción. Y yo, que soy universitario de hace 45 años, esto es pura corrupción universitaria. Vaya por delante que quien le da la cátedra no es él. Se lo da un rector. Y un consejo de gobierno, que yo estuve aquí 8 años en el consejo de gobierno de la Universidad de La Laguna. Y en el consejo se lo aprobaron, se lo dieron. Pero es ilegal. También es verdad que cuando una mujer de un presidente de gobierno de un país me viene a pedir a mí, oye, te quedas un poco así, ¿no? Y yo, pero yo desde luego no le hubiera dado nunca esa cátedra.
Bueno,
que
mañana...
por cierto, el motivo, ¿sabes cuál es? De caudar fondos europeos.
Mañana va a hablar el presidente del gobierno de España y... Y a mí me preocupa lo que va a decir, porque hay cositas como, por ejemplo, Gibraltar, que poco se habla, que me creo que es más importante para una población importante como el campo de Gibraltar y como un paraíso fiscal que mueve mucho dinero. Y aquí nadie habla de Gibraltar, ni de lo que está pasando después del Brexit.
Hay un pozo de corrupción absoluto.
Ya, pero hablamos de muchísima más corrupción que la que tiene en la catedral de la señora Gómez, ya te lo digo yo. Muchísima más.
Hombre, sin duda.
Y va a hablar también del reconocimiento del Estado palestino y las conversaciones que tiene con otros países europeos.
Sí, pero claro.
Temas que son importantes. ¿Alguien habla de eso hoy? ¿Y es mañana?
Ni mañana. Ni va a hablar tampoco.
Ni mañana ni pasado.
Mañana hablar de Milei. Si quiere me he puesto...
Van a hablar de Milei, seguro.
Y de la ultraderecha. Y que el PP es culpable. Eso es lo que va a decir mañana.
Pero ¿y por qué no dejamos a Borregar como país? Porque tú estabas hablando de sanidad, del problema sanitario que hay en este país. La vivienda era el eje vertebrador de unas elecciones hace menos de un año. Es decir, ¿por qué no hablamos de las cosas que nos importan? ¿Por qué no les pedimos a nuestros políticos que cuando hagan comparecencia no hablen de Milei ni de Begoña Gómez?
¿Por qué? Porque vino Milei a España.
Pero los españoles, ¿dónde están?
Flaco favor ha hecho viniendo a España. Flaco favor ha hecho viniendo a España en estas circunstancias.
A Vox le ha hecho un favor que ni te cuento.
No, pero vamos a ver, voy a decir una cosa, no sé si es, lo voy a decir con todas las consecuencias. Vamos a ver. Vox no es la solución de este país. Aunque quiera, nunca será la solución por ahora de este país. La solución de este país será la que den los ciudadanos, sin duda. Pero es verdad que para gobernar este país es imposible si no tienes representantes en los 8.200 ayuntamientos de España, uno o dos. Y solamente hay dos partidos, porque ha querido los ciudadanos españoles desde toda la ideología, que sea el PSOE y el PP. Ahora tú le puedes dar, bueno, a mí ayer yo me sentí, y si me lo permites, Diego, y esto va directamente al señor Abascal. Señor Abascal, le reto a usted, en donde usted quiera, lo quiero que lo oiga, que a mí usted no me llama corrupto, ni me llama derechita cobarde, porque usted no tiene categoría para insultarme a mí como miembro directamente de un partido, como es el Partido Popular Liberal que soy. Y eso es lo que hizo el otro día, insultarnos a todos, derechita cobarde y corrupta. ¿Pero de qué hablas?
Gana votos. Perdón, con eso gana votos.
Si los votos que gana son esos, nunca gobernarán el país. Escuchen, queridos oyentes, nunca va a ganar el país.
No creo que gane votos.
Con ese tipo de cosas. Es que cada uno tiene su parroquia. Cada uno tiene su parroquia de votantes y su target de público.
Pero mira, si
y
la
mandan mensajes a la gente.
¿Pero tú crees que
eso lo hacen bien? Lo hace muy bien PSOE y lo hace mejor Vox.
¿Pero tú crees, Diego, que se puede ganar votos diciendo que él es corrupto a un colectivo? ¿Tú crees que se gana votos? ¿Esos votos sirven para algo?
No sirven para nada, pero se ganan.
Yo pregunto, ¿dónde están los votos de Podemos ahora?
¿En ningún lado?
Podemos sumar que creció y creció mucho y tuvieron muchos millones de votos.
Sí, sí, tuvo muchos.
Al final,
yo te puedo decir dónde está el mío, que era de Ciudadanos. El mío está en la abstención.
No, el
te lo puedo decir. Es decir,
el de Ciudadanos.
Yo me encuentro huérfano. Me encuentro
el
huérfano.
El de Ciudadanos es como el de UPyD, son otra serie de cosas, pero Podemos nace.
Pero es que hay un 60% de población en riesgo de no votar ahora en Europa. El 60% en riesgo de no votar.
3 eurodiputados, igual que los de Sumar.
Sí.
3 y 3.
Es lo que implica la división del voto entre Sumar y Podemos, lo que supone reducir.
Y eso le viene bien a algunos, ¿eh? Siempre Gaspar Sierra hace una mención a un libro que yo recomiendo, el desgobierno de lo público, ¿no? De un sociólogo, un catedrático de Madrid. Es muy interesante porque esto es un plan, es una estrategia. Sí, si cuanta menos gente vote, mejor se controla las poblaciones que están.
A mí me parece
voy
curioso.
A intentar terminar de decir los votos de Podemos. Podemos sale de aquí, sube, los conocemos, bajan.
¿Sí?
Porque son Vox salen de aquí, suben, los conocemos, bajan.
¿Tú crees?
Sí. Mira, sí, porque
mira,
es que al
mira
final,
Europa, ¿eh? Mira
es que
Europa,
al final, y cuando hablo de Podemos, lo digo claramente, no me refiero a personas como Santiago, y no lo digo porque él esté aquí, sino porque hay gente en todos los partidos que se creen en lo que luchan, se creen el pensamiento, se creen la forma, pero después vienen los listos de turnos que lo destrozan todo. Y al final hay gente que nació para lo que nació, y en Podemos hay un grupito. Yo ayer estaba viendo Todos Mentiras, y estaba
Echenique.
Estaba Echenique y lo cambié.
Y te dio arcada, ¿no?
No, lo cambié. Sobre la marcha. No puedo escucharlo.
Cuestionó, lo vi porque me puse en verdad. Cuestionó absolutamente todo la garantía del Estado de Derecho.
No, pero es que además dar ejemplo de ciertas cosas.
Esto,
solo termino con esto. Creo que estos partidos que nacen como nacen, del revanchismo, del cuatro listos que se suman para coger al resto y movilizarlos, al final terminarán y en una década,
¿sabes por qué?
Estará todo esto diluido y estaremos como hace 20 años.
¿Sabes por qué?
Cuestionó la justicia por la sentencia del juez. No sé si lo vería.
La solución de ellos no soluciona nunca nada.
Un juez condena a otro juez. Lo dijo ayer y yo me digo, pero vamos a ver, ¿y qué quiere usted que hagamos?
Pero mira,
cuestionó la justicia de este país completamente.
Echenique fue condenado por tener en su casa trabajando trabajo
con una persona sin pagar.
Pero ya está como
todo. Pero sigue en una tertulia de televisión y sigue siendo
diputado.
Porque
lo lleva la prensa. Porque lo lleva la prensa. Las empresas lo llevan. Si tú traes aquí a Echenique, el culpable eres tú, no Echenique. Yo no digo que no lo traiga, Dios me librara. Pero no, si lo traes aquí, lo traes. Y que le dan antena, todo mentira. Es un programa que se ve mucho. Sí. En horario importante familiar.
Pero es de humor el programa, ¿no?
¿Eh?
Es de humor.
Lo más que me gusta es el humor.
Mira, yo lo pongo para reírme un rato, ¿no?
Hablando
tiene un par de humoristas muy buenos.
Hablando de dónde va el voto a Ciudadanos, que tenía 7 eurodiputados en las elecciones del 2019, me parecía interesante porque hacíamos una reflexión también con las elecciones catalanas el otro día, a dónde se estaba yendo. Y en la encuesta para 40DB. Para el país planteaba que los votos de Ciudadanos se reparten un 35% van para el Partido Popular, un 10% para Vox y un 10% para el Partido Socialista. Luego iba a otras formaciones políticas el resto, ¿no? Con lo cual ahí aglutina. Y lo que dice Juan Carlos, yo creo que una de las particularidades de estas elecciones europeas es que la circunscripción electoral es única.
Es única,
por
claro.
Tanto, todos los votos cuentan.
¿Sabes lo que pasa?
Todos los votos cuentan para poder obtener representación.
Y todos los votos miden.
Sí. ¿Y por qué no se habla
de primera vez?
¿Y por qué no se habla de se acabó la fiesta?
¿Se acabó la fiesta? ¿Pero de quién no habla?
Nadie habla de se acabó la fiesta.
Porque ahora mismo yo creo que estamos en una tesitura a nivel europeo donde, fíjate que con independencia de las diferencias ideológicas, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista a nivel de Europa están tratando de forjar un espíritu de la necesidad de que Europa tiene que seguir existiendo.
Y más fuerte
frente a aquellos que
pero
están
es que
negando
se acabó la
mayor,
fiesta le gana a Sumar.
Se acabó al
Vice Pérez.
¿Ah, sí? Bueno, pues voto inútil. Con todo respeto.
En Electomanía le dan un 3,8 a Se acabó la fiesta, con un 3,4 a Podemos.
Pero reconocerás que son estos simbólicos. Vamos, con Se acabó la fiesta, de todo respeto que lo vote, o con los animalistas no se conviene al país. No se hace la economía
ni
la
sanidad. O Escaños en Blanco.
Claro.
No, pero Se acabó la fiesta es Alvise Pérez, que tiene un montón de seguidores.
Bueno,
y tiene no sé cuántas sentencias a favor del tipo, que ha denunciado a todas las formaciones políticas. Es un polémico. Sacó hasta el vídeo de Jenny Hermoso dentro de la guagua que la transportaba.
Pero pretendemos que un...
Esto no es serio. A mí te lo digo en serio. A mí el vicepresidente yo lo leo y yo lo sigo.
Un señor como
esto no es serio.
Gobierne España o sea nuestro representante.
Cuidado, que Milei también era tertuliano, ¿eh? Y Pablo Iglesias.
Pero tiene que tener cierta representación territorial para poder movilizar el voto en España.
Eso mismo
no, pero es como Ruiz Mateo también fue eurodiputado.
Claro, y la chocholina, como sea,
o sea
la chocholina.
En este país yo creo que Milei no va a llegar así de buenas a primeras. Pero a mí me llama la atención esto de se acabó la fiesta.
Bueno, sí, pero fíjate, solamente con el nombre.
A mí no me llama. Hoy en día no me llama la atención nada de esto. Esto es normal. Y acaban de decir algo muy claro: las redes. Las redes mueven. Hoy en día mueven mucho.
Perdona que minuto si me lo deja. ¿Sabes? El otro día trajimos a Tenerife, invitados por nosotros, a Antonio Ledesma, alcalde de Venezuela, alcalde de Caracas, senador, diputado socialdemócrata de PRO, pero vino con nosotros. Estaba también, invité a Ligio, etcétera.
¿Se fue a comer con Andrés Chávez?
Claro, estaba yo también. ¿Le fue a comer con Andrés Chávez? No, le conseguí al Diario de Avisos que estuviera sentado un alcalde para que estuviera 2 horas con él. Y por cierto, creo que le hice una entrevista bastante buena. Bueno, ¿por qué cuento las redes? ¿Tú sabes cuántas tiene él? Él salió exiliado, fugado de su casa y no, nunca ha querido contar ni a mí quién lo ayudó, porque como se entere Maduro los mata. Pero salió. Igual que vino también Leopoldo López, uh-huh, que también vino y traído por nosotros.
Y estuvo aquí en esta radio.
Claro, bueno, todo eso lo montamos como tú sabes. Bueno, yo no quiero ningún mérito. Pero bueno, lo conto. Antonio Ledema, ¿sabes cuántas seguidores tiene? Claro, es que es 2 millones. O sea, en Venezuela un periódico vende 10.000. 2 millones. ¿Cómo van a parar a Antonio Ledema cada vez que da un mensaje? En lo del libro de Tenerife lo han leído 2 millones de personas. El libro de Tenerife es un libro muy bueno, que merece la pena, porque es un tío, es un humanista activo, socialdemócrata convencido, pero convencido, no es socialista, es íntimo amigo personal de Felipe González, íntimo, que le presentó el libro el otro día por ahí. Y bueno, 2 millones.
Sí, claro, las redes hoy mueven. Ayer salía en el programa Martínez y Hermanos, o Hermanos Martínez y Hermanos, una actriz que acaba de comenzar, y decía que el día que la presentaron para hacer la primera película tenía 2.000 seguidores, y en esa misma noche ya tenía 300.000. Sí, fue una barbaridad, y ahora en estos momentos tiene más de 1 millón de seguidores.
Eso es el límite que hay hoy.
Eso, o sea, es
cuando te dan el SM famoso, oyentes que oyen la COPE en toda España, 2 millones. Bueno, pero es que el DDM 2 millones lo oyen todos los días, con un aparato como este.
Sí, sí, desde tu casa.
Bueno, os quiero decirte.
Bueno, pero según te levantas. Paquirrín también tiene un montón de seguidores.
Y los cantantes, pues 4 millones, 200 millones tiene gente. 1.000 millones, hay una chica que tiene 1.000 millones. ¿Cómo vas a competir? Ahí le metes Coca-Cola, no. Pones en un chiquitito Coca-Cola y lo ven 1.000 millones y le pagan 1.000 millones.
Claro.
Con lo cual estamos compitiendo de otra manera. ¿Qué hay que hacer la política? Ir a las redes con toda valentía. ¿Qué tenemos que hacer los que tenemos vocación pública y que nos y le gusta? A las redes con todas las consecuencias siempre. Que te desnuda. ¿Y qué más da que te desnude? Yo me puedo desnudar que no tengo ningún problema. Lo digo de verdad. Es verdad que te desnudas para siempre y no se puede borrar.
Sí, pero el problema es, yo no tengo nada, y lo mismo digo, yo no tengo nada que esconder, pero es verdad que quien te quiera hacer daño en una red te puede destruir la vida.
Lo voy a intentar, sí,
no falta, y se consigue y hay muchos suicidios, dependiendo de redes y seguidores.
Sí, no. Las redes son peligrosas, hay que saber manejar.
¿Quién la maneja? Putin mejor que nadie.
A las redes le pediría que se buscara, porque no puede ser que cualquiera se esconde detrás de un perfil falso. Sí, dice las mayores barbaridades. Ahora hay un perfil del Puerto de la Cruz, y lo digo claramente, que cada día insulta al alcalde de una forma despiadada.
O sea, se puede averiguar.
Pepe Pérez. Sí, pero tarda muchísimo, lo intenté. Porque a mí me hicieron.
Si hay una tarda.
Un perfil oculto.
Un perfil, sí, no, pero además se llama Pepe Pérez.
Oye, la policía chapó, ¿eh?
Y,
sí, pero tarda.
Y todo lo que
y tiene que haber gravedad
es
en la.
Penoso,
en el ataque.
Y se lo dije al alcalde, dije: mira, que yo te discuto contigo, te critico, pero esto no lo soporto. Alguien que se ponga escondido detrás de un perfil y diga las mayores burradas de una persona.
La ley europea ahora, la ley europea, pero está España, va a intentar que todo el mundo que esté en la red. La red, que es el dueño. ¿Quién es el dueño de la red? Un señor físico. Y esos son los que tienen la responsabilidad, claro, de con su, ¿cómo se llama? Con la inteligencia artificial, decir esto no sale. Vetar. Con
pero no les interesa, no les interesa.
No, sí, lo están haciendo. Lo van a exigir que la red tenga
sí, pero los filtros.
Claro. De todos, de claro. Todos.
Perfecto.
Claro, estaba buscando yo el año en el que yo
hay muchas
me...
publicaciones que directamente me salen en el Facebook. Tu publicación contiene no sé qué.
Claro, porque
violencia gráfica.
Porque la contiene.
Y ¿tú por qué publicas?
No, pero yo digo, ¿pero qué violencia gráfica? Si son las fotos de unos apartamentos.
Y te lo quitan.
Escucha, no aparece el año en el que tú te das de alta en las redes. Antes salía, ¿no? Antes salía, ¿no? El año en el que te habías dado de alta en las redes, ¿no?
Sí. Sí, sigue saliendo.
Bueno, no lo encuentro. Yo como últimamente no uso las redes sociales prácticamente nada, pero yo te puedo decir que yo tengo redes sociales, en concreto Facebook, desde el primer año que se editó en español. Cuando había que poner...
2009.
Puede ser, 2009. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok, tengo LinkedIn, tengo Snapchat... tengo prácticamente de todo.
Yo subo alguna vez médico.
Les voy a decir una cosa, de verdad. De verdad.
Me lo tapan.
No sirve para lo que unos venden. Es muy peligroso sobreexponerte en redes sociales.
Bueno, ¿sabes para qué es peligroso? Para buscar un puesto de trabajo.
No, para buscar un puesto de trabajo y para tener una calidad mental, es decir, una salud mental y una independencia. Es decir, la sobreexposición de redes sociales hay que tener mucho cuidado con ella, porque hay muchos haters. Y desde luego yo desde el año 2009, cuando me dieron la primera cuenta que me la hicieron, digo, toma mi DNI, y no me lo pidieron. Y me llamó la atención, y en el 2009 lo dije. Sí, fue el 2009.
Hay que pedirlo.
Digo, no entiendo cómo, sin saber de qué estamos hablando, para crearte una cuenta no te piden un DNI.
Ahora lo van a exigir.
Debería ser.
Pero desde el 2009, y sigo sin entenderlo. Este, que...
Antonio Carballo Rodríguez, lo digo en público, y mira las fotos, ¿quién es? No. ¿Soy yo?
Bien, pues, vamos
a hablar. Alguien cogió mis fotos.
Otra cosa la suplantación.
Y empezó, y se llama Antonio Carballo Rodríguez, pero lo peor es que lo he denunciado y lo han denunciado mis amigos a Facebook y sigue estando el perfil.
No, pero tiene derecho, tiene que quitar, que
sí,
hay que demostrar. Claro, ¿qué dificultad hay de poner un DNI detrás de los perfiles? ¿Qué dificultad hay? Yo tengo mi teléfono, mi dirección, es decir, yo no oculto, no tengo por qué ocultar nada.
Pero hay gente que...
El DNI...
Si el problema es la suplantación...
No, que no sea público, sino el contrato. Tú vas a un banco y pides una cuenta corriente, vas...
Yo en un momento, estando en la Laguna de concejal, yo creo que era de mi partido además, empiezo a ver cosas, mis fotos y cosas que yo no he dicho, diciéndolas yo. Claro. Me han suplantado.
Sí,
¿sabes cuánto tardamos en descubrirlo? La policía, chapó por la policía, por la unidad de la Policía Nacional en Tenerife, que la ha usado dos o tres veces para esto, lo descubrieron, el IP del ordenador que salió y del esto. Antonio, eso es alguien de la Laguna, no sé cuánto. ¿Sabes cuánto tardó en quitarse? Y además sé quién es ella. Tardó, no llegó a un mes.
Pero suplantando directamente tus redes.
O
sea, no, sí, no, eso, no, eso es distinto. Mira,
es lo peor. Tú imagínate que salga Aarón, claro, y tú diciendo no sé qué. Tú dices...
La tuya oficial diciendo cosas que no has dicho.
Claro. Antonio Carballo Rodríguez, vas y sigue estando. Bueno, y lo denuncio todos los días.
Pues denúncialo a quien en Facebook está.
Sí.
Denuncia en Facebook.
Ponle un pezón en la red.
La denuncia. Sí, tiene que tener cuidado.
Un pezón femenino. Póngale un pezón femenino en la...
Mira lo que
tuvo
que pagar las redes, son los dueños.
Pero sí es un debate interesante, porque yo sí estoy de acuerdo que desde el punto de vista político el futuro está en las redes sociales y a nadie se escapa evidentemente de los peligros que tiene.
Hay que frenarlo de alguna forma, no se puede permitir lo que está ocurriendo, no, porque se está llegando a límites de además soltar cosas y lo que hablamos, como lo haga bien, porque ahora mismo se ha jugado a crear un perfil. Un perfil que se pueda llamar Tenerife Vida Sana. Empiezo a llamar a todo el mundo. Claro, tú ves que Tenerife Vida Sana, con unos paseos, unas playas, aceptas la amistad. Tengo 5.000 amigos o 7.000 seguidores, porque amigos solo puedes tener 5.000, y de repente ya lo cambias. Y a partir de pasado mañana hay fórmulas, no lo sé cómo lo... porque no tengo perfil falso, tengo el mío y digo lo que me da la gana. Y lo cambias, le pones el nombre de quien quieras y ya tengo los 7.000 seguidores. Y ahora empiezo a decir burradas. Y el que le estoy diciendo, a lo mejor de repente lo cambian y dicen lo cambian a Aarón.
No puede haber
Afonso. El y anonimato. A partir de ahí es Aarón Afonso el que está hablando y tú sin enterarte.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay países enteros metidos a hacer eso.
Claro.
Como es Putin. Y su rey, lo digo en público, a ver si me mandarán a alguien para darme a putearme. Uh-huh. Lo que está haciendo es chantajeando todo lo que quiera, metiéndose en las redes y bloqueando a un hospital entero, a un país. Lo han hecho en Estados Unidos también. Y eso, claro, eso sí que es peligroso. Y después, dije antes lo del trabajo. Ahora... Claro, tú pides un trabajo, lo que quieras, y hay un señor de la empresa que se dedica a ver quién eres tú. Y como vea fotos y haciendo gilipollas, no te contrata, claro. Pues, bueno. Y eso sí que es para toda la vida. Eso sí que es para toda la vida.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, aunque yo sigo diciendo que el DNI con un perfil de...
Hay que ponerlo.
Es fundamental. Y tan difícil no debe ser. Y oye, que la información de las redes sociales es privada, está en manos de una empresa y que también tienen que tener algunas normas, ¿no? No solamente la inteligencia artificial marcada por la propia empresa, sino también por unas normas más estricta, donde proteja la dignidad.
Aquí,
de la
persona. Me acaba de llegar, la presidenta del Tribunal de Cuentas mintió en las Cortes sobre el informe de la COVID. Lo digo porque me acaba de llegar, perdóname. Así directo.
¿Pero interno del Partido Popular o de una agencia?
No, de un periódico, no, yo no.
Hay que ver,
No, además, nosotros hacemos informes,
A veces la razón.
La razón periódico.
Digo, lo publica. A veces la razón.
Esto lo publica, te lo voy a decir. Lo publica ABC. No, perdón. Y si ya que se saca ese tema.
No, sí.
Pregunto.
Si ya saco ese tema.
Yo, en serio, los banners estos que van saltando aquí, y yo espero siempre que salga la SER.
Sí, pero le estás dando un marchamo a la SER.
Es broma.
La SER y grandes periodistas.
Santiago, Juan Carlos, Aarón, Antonio. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta la próxima.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Y familia, ya saben ustedes que mañana a las 7:30 volvemos a estar aquí. Esperemos que hayan estado tranquilitos hoy sentados ahí viendo la televisión y la radio escuchándola, porque se escucha mucho mejor que se ve. Ya le explicaré yo esto de ver la televisión. Algún oyente que está diciendo, estoy viendo la televisión y escuchándote a ti. Pues eso es una buena costumbre. Hasta mañana.